Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos de todo el equipo que hace Madrid Directo. Ya estamos en los estudios centrales. Recuerdo todavía qué bien lo pasamos en el SIMA. Espero que ustedes también. Gracias, Carlos Honorato, porque
a ti.
Hemos tenido muchas notas de alegría
de
haber ido allí.
Nos han dicho que, por favor, que si podemos llevar otra vez a los chicos de la Castafiore. En fin, ya la próxima vez que vayan ya veréis cómo es todavía más divertido, porque son capaces de más cosas.
Más cosas, sí, señor. Bueno, pues bienvenidos a todos. Estamos en un lunes. No es un lunes más. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hoy ha tenido ya su primer acto oficial al recibir en Moncloa al primer ministro de Ucrania, también Petro Turchenko. Un compromiso del presidente saliente, Mariano Rajoy, que ha asumido Sánchez. Precisamente Rajoy se ha despedido de su cargo con una cifra récord relacionada con el empleo, y esto lo pongo aquí encima de la mesa. Saludo a mis compañeros Jordi Gordon, muy buenas.
Buenas tardes.
Jaime González.
Muy buenas.
Estamos hablando de una cifra importante. El paro ha alcanzado su nivel más bajo en 10 años. 84.000 parados menos en todos los sectores, sobre todo en servicios e industria. Antes de hablar de sindicatos y empresarios, a Cristiano Brown, invitado especial de hoy, también le saludo. Muy buenas.
Muy buenas tardes, Nieves.
Cristiano, ¿qué le parece esta cifra récord? Tengo que decir que en la Comunidad de Madrid las cifras hablan de 9.830 parados menos, 20.000 nuevos cotizantes a la Seguridad Social. En fin, la contratación creció un 9%. Estamos hablando de algo muy positivo, digo yo.
Es algo esperado, ¿no? Que en mes de mayo baje el paro en nuestro país. Es algo que ocurre todos los años y, bueno, siempre que baja el paro pues nos tenemos que alegrar, pero siempre tenemos que recordar también ese debate sobre la calidad en el empleo, sobre si esto es algo estacional. Sabemos que el paro ha bajado principalmente la hostelería. Esto significa que está relacionado directamente con el verano y que posiblemente estos empleos, cuando pase el verano, pues estas personas, esperemos que no, pero volverá a subir el paro. Lo que tenemos que intentar es tener un modelo económico, un modelo productivo, que no dependamos tanto de lo que sería el turismo, que no dependamos tanto de la temporada estival, que tengamos un modelo competitivo en Europa y con un empleo de calidad. Y por ahí hay mucho que hacer. El nuevo presidente de gobierno tiene mucho trabajo por delante, porque lo que hemos visto en los últimos años es que hemos querido salir de la crisis a costa de un modelo que ya sabíamos que funcionaba, que es el del sol y playa y el ladrillo. Y es positivo que baje la tasa de paro, pero todavía queda mucha tarea por hacer en España.
Le agradezco mucho su presencia al secretario general de UPyD, Cristiano Brown, que hoy nos acompaña. Vamos a arrancar, antes de empezar con las quinielas del nuevo gobierno, vamos a empezar escuchando a Engracia Hidalgo. Ella es consejera de Economía de la Comunidad de Madrid y ha dicho esto sobre el paro.
Tenemos 55 meses consecutivos de bajadas interanuales del paro. Tenemos la cifra más baja de paro de los últimos 10 años. Tenemos más personas trabajando que nunca, 3.125.504 afiliados.
Son datos buenos, positivos. ¿Veis la botella llena? ¿Cómo estáis este lunes?
Yo creo que estos datos de mayo sirven para hacer no solamente balance del mes de mayo, sino para hacer balance de lo que ha sido la acción del gobierno al frente del Ejecutivo.
Te refieres a Mariano Rajoy, ¿no?
Claro. Y vamos a dar unos datos que yo creo que esos están ahí. Esos son puros datos objetivos. Cuando el presidente del gobierno llega al gobierno, por allá por el 2011, diciembre del 2011, en España había casi 4.100.000 parados. Era una locomotora que se había salido del carril, el mercado laboral. Y eso es evidente. Tan se había ido del carril que incluso ya con el gobierno del Partido Popular, en paro registrado se fue a los 5 millones. Bueno, echamos la mirada atrás, vemos dónde estamos hoy y llegamos a una conclusión. Hoy hay 3.200.000 parados en este país, que puedo aceptar que efectivamente suponen un problema, porque son muchos y porque la calidad de los que están trabajando ha bajado cualitativamente en relación con el trabajo que había antes. Eso es así, pero también hay que recordar algo que a mí me parece que es pura sentido común. La peor calidad del empleo es la que no hay, donde no hay empleo. En tanto, en cuanto esto es así, yo creo que el balance desde el punto de vista del paro, de lo que es el mercado laboral, por mucho que efectivamente hay que cambiar el modelo y no hacerlo tan cíclico, dependiendo del sol y de la playa, todo eso está muy bien. Pero objetivamente ahí el Partido Popular ha conseguido embridar un tren que iba completamente fuera de vía. Y el que no lo reconozca es porque no quiere reconocerlo, o que prima más los intereses partidistas que los intereses de la pura realidad. La pura realidad te dice que en materia de empleo queda mucho por hacer y la calidad ha bajado, es verdad, pero se ha hecho una labor. Se ha hecho una labor evidente.
Jordi también quiere hablar.
Claro, como... Yo como soy partidista no estoy de acuerdo con Jaime, ¿no?
Hombre, que no, pero qué raro.
Yo lo que quiero decir...
Que no quiere ver las cifras.
No, lo que quiero decir es que, evidentemente, como no nos vamos a alegrar de que haya menos parados, el problema es, volvemos a lo de siempre, ¿qué tipo de modelo se ha impuesto? Y es... Y eso está en la calle,
pues
está
antes,
en la
gente. Había 5 millones y ahora hay 3.200.
No. Venimos de una cosa. Sí, se ha consolidado un modelo social donde hay trabajo precario, el precariado. Antes nos acordamos, no ha sido hace tanto cuando hablamos de los mileuristas. Ahora el que es mileurista está contento porque los salarios son muchísimo bajos. El problema es que...
O sea, que ha cambiado la percepción.
Ha cambiado,
que se
porque
siente...
hay trabajos peores con muchísimos menos derechos. Y con la gente pasándolo muy mal. Y con un modelo de país y una economía que sigue siendo un modelo que no es competitivo en el mundo. Solo lo hemos competido creando bajos salarios, es decir, y desprotegiendo a los trabajadores. Y eso no lo digo yo. Lo dice la OCDE, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice todo el mundo. Y no hemos hecho los deberes en ciencia, en investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso nos y exportamos a nuestros estudiantes, a nuestros licenciados, a la gente la exportamos a otros países de Europa, a otros lugares del mundo que se aprovechan de la inversión que hemos hecho en educación y esa gente no puede volver. Todo eso es un verdadero desastre. Y otra cosa que también es así, yo qué sé, por el caso de Madrid, por ejemplo, ¿no? Es decir, 8 de cada 10 empleos son temporales. Es decir, y eso...
De los que se crean ahora.
De los que se crean, claro. De los que se están creando en esta última. Lo que quiero decir es que estamos en un sistema que no... es decir, la formación de los trabajadores, el nivel de la calidad, el nivel de los salarios, etcétera, etcétera, redundan el tipo de modelo que somos. Y seguimos expuestos ahora, si hay turbulencias y si hay problemas económicos, volveremos a sufrir los primeros las consecuencias de una manera muy aguda. Porque no se han hecho los deberes. Ese es el problema.
Depende de quién, a dónde claro. Miremos, porque sindicatos opinan exactamente como tú, Jordi, critican la precariedad, la ausencia de derechos de los trabajadores, pero si miramos a los empresarios, resulta que le están pidiendo al nuevo presidente, a Sánchez, que no se reviertan estas cifras que califican de magníficas. Cristiano, no sé, enseguida vamos con los oyentes.
Bien, bueno, si Sánchez no revierte la reforma laboral, lo que va a quedar en entredicho es su credibilidad como político. Si es algo que ha estado repitiendo todos los días,
lo tiene que hacer.
Lo tendrá que hacer. Lo tiene que
¿De
hacer.
Qué manera? No sabemos, pero...
Vamos, él se comprometió, digamos, uno de sus principales mensajes políticos y la calidad del empleo en España ha bajado y tenemos que demostrar las diferencias entre las políticas de derechas y las políticas de izquierda. Y ahora Sánchez tiene una oportunidad que nadie se la esperaba y la tiene delante de sus narices, por decirlo de alguna manera, de demostrar a los españoles si se puede hacer política de otra manera, porque lo que hemos visto en esta crisis, lo estamos hablando aquí, es el gran aumento de la desigualdad en nuestro país. Es un país que tiene una economía vulnerable, que la coyuntura internacional va bien, nos va a ir bien. Que la coyuntura internacional hay problemas económicos, nos va a ir peor que a todos los demás países de Europa. Entonces, tenemos que gobernar de una forma que tengamos una economía competitiva. Pero... Hablábamos del I+D. Lo único que ha mejorado para intentar hacer una lectura optimista de los datos macroeconómicos es la capacidad de España de exportar. Pero porque los españoles han sabido buscar fuera el comercio que no tenían dentro de nuestro país.
Renovables, por ejemplo.
Bueno, pero vamos a ver, que aquí hay que matizar muchas cosas. Vamos a ver, tú acabas de decir algo que a mí me parece que yo te cojo el envite, has lanzado el guante y yo te lo recojo. Tiene que probar este país que hay que se puede hacer política laboral de izquierdas, se tiene que notar la diferencia entre la derecha y la izquierda. He creído deducir de tus palabras que lo que tiene que hacer es que se note que está la mano de la izquierda. Bueno, ¡bum! Bueno, está bien que se note la mano de la izquierda, porque en materia laboral, cuando se ha notado la mano de la izquierda en este país, más allá de que eso de la izquierda viste mucho, desde el punto de vista de la política social, decir que eres de izquierda ya te da un plus. Sí,
en el fondo.
Pero sí, pero déjame terminar. ¿Qué política, social había cuando en el año 2011 un gobierno de izquierdas, el gobierno que lideraba por entonces el señor Zapatero, abandonó el poder? ¿Dónde estaba la política social? Un mercado laboral completamente triturado. 4 millones de parados. Pasamos del año 2008 de tener 1.800.000 a tener 4 millones en el 2011. Bienvenidas sean las políticas sociales de la izquierda. Por cierto, si tú eres de UPyD y hablas de la política de la izquierda, es que UPyD era de izquierda. Porque yo ya me estoy haciendo un lío.
¿Te estás haciendo un lío? Pues no te hagas un lío.
Pero Jaime, hay una cosa que me sorprende.
Pues si tú te haces un lío,
yo me estoy haciendo un lío.
Hay una cosa que me sorprende. Hay una cosa que me sorprende de lo que dices, en cualquiera de los casos. Es decir, ser de derecha significa que en realidad uno está a favor de la desigualdad, de la precariedad, etcétera. Porque claro,
yo soy un defensor de la igualdad. Porque, naturalmente. Porque, a ver, pero lo que no creo es que la izquierda se pueda arrogar el concepto, la defensa de la igualdad.
Tú niegas que la izquierda puede hacer nada. Ya lo sé.
Oye, que me merece todo el respeto los intentos parte de la izquierda de defender la política social de este país. Lo celebro. Pero la política social
es una gran asignatura. Y que la hizo el gobierno de Zapatero.
Pero la política social se demuestra con hechos.
A ver.
Y, digamos que no hay mejor política social que darle empleo a todos los españoles.
Las cifras las podemos
la política
como
social
queramos.
Del gobierno de Zapatero.
El gobierno de Zapatero
de
hizo una
pasará a los anales de la historia de la humanidad.
En el final de su legislatura, a partir del año 2010, cuando la Unión Europea, la Comisión Europea, le puso a Zapatero en la tesitura de elegir las medidas que imponía la Comisión Europea.
En 2010 le pusieron en la tesitura, llevábamos 3,5 millones de parados.
Eso es nada.
¿Qué estás diciendo, Jordi? 2008, 1.800.
Os veo más crispados que la semana pasada.
Es que Jaime ha tomado café. Hablar sobre el pasado está muy bien.
Claro, ahora ya está
pero si quieres seguimos hablando sobre el pasado. Pero hay una cosa muy clara. Es decir, los datos y los hechos son contundentes de la realidad.
Sí,
es decir, la situación de millones de personas en este país es muy difícil.
Claro que sí.
No llegan a final de mes, a pesar de tener 3 o 4 trabajos.
Sí,
y eso es lo que hay que acabar con ello. Porque eso ni es futuro para las empresas, ni es futuro para los trabajadores, ni es futuro para este país. Y el problema de este gobierno es que ha navegado muy fácilmente sobre ese viento de cola y se ha acomodado a eso y no ha hecho absolutamente nada. Eso es lo que hay que reprocharle al gobierno.
Yo que no soy de izquierdas,
ya lo sé que eres de derecha, dilo.
Sí, ¿qué pasa?
Bueno, si no lo digo, porque siempre decimos que yo soy de izquierda, pero tú pareces como que eres
de otra cosa. Yo te reconozco que en materia de igualdad, en cuanto a la calidad del mercado de trabajo, ha caído. Quien niegue eso, está negando la realidad. Ahora, que los dos, uno de UPyD, que ahora es de izquierda, y Jordi, que siempre ha sido de izquierda, me diga que cuando gobernaba la izquierda, se ataban a los perros con longaniza, hombre,
nadie ha dicho eso.
Haya paz en la mesa, vamos a escuchar lo que dicen ustedes, los oyentes, a ver.
Bueno, alguno dirá que qué café se ha tomado Jaime, que le ha sentado bien. Bueno, Esteban, ahora dirán que es pura casualidad, que es inercia habitual del mercado en estas fechas y que la reforma laboral hay que derogarla porque es un absoluto fiasco y esperemos que por cualquier circunstancia haya elecciones pronto. Esto dice Esteban, es que es muy largo lo que escribe Esteban. Esteban, dosifícate un poco. Jorge, ojo socialistas, que no se cambie la tendencia. Rajoy y su equipo han hecho un gran trabajo durante estos 7 años para recuperarnos de la grave crisis que no supo ver Zapatero. Y Teo comenta algo que ha dicho Cristiano Brown, que sobre que es positivo que baje la tasa de paro, pero que habría que ver lo de la precariedad laboral. Y dice Teo, eso es un análisis riguroso de la situación, sin obviar nada. Si no se hace así, no es análisis, es propaganda.
Pues así están las cosas. Creo que Cristiano quería añadir algo, pero enseguida vamos con las quinielas, porque estoy leyendo. que Pedro Sánchez ofrece a Josep Borrell ser ministro de Exteriores, pero hay más ofrecimientos de los que vamos a hablar. Sí.
Matizarle a Jaime, que es que ser progresista, que es lo que nosotros defendemos, es afrontar esas reformas complicadas y no hacer lo que es fácil, que es decir, utilizar el modelo productivo que sabemos que en nuestro país funciona. El intentar pensar en una España más allá, en una España que nadie se ha puesto con ambición política a intentar conseguirlo, eso es progresista y eso es atender a los más desfavorecidos, a los más débiles, a los que cuando le dan los datos macroeconómicos de que hemos salido de la crisis, siguen pensando, pues yo no he salido de la crisis y vivo peor que antes. Entonces a esas personas pues hay que pensar en reformas que les sirvan.
Y la economía sumergida.
Si ser progresista es aspirar a un país mejor, proyectarse al futuro, pensar en los más desfavorecidos, pensar en los que menos recursos tienen, intentar que la brecha entre ricos y pobres baje o se estreche al máximo... Yo, que soy de derecha, soy más progresista que tú, o por lo menos igual que tú.
El problema es cómo se consigue.
El problema de la política.
Jaime, el problema déjame, es cómo se consigue eso.
Déjame el problema de la política
está la
es que llegan unos grupos políticos y dicen: yo, como soy de izquierdas, entonces soy progresista. Y los que no son de izquierdas, entonces es que son retrógrados, van para atrás. Y yo digo que no. Y yo digo que los hechos se demuestran andando. Y que reconociendo la evidencia, que el mercado de trabajo, desde el punto de vista cualitativo de la calidad del empleo, ha bajado, si es que soy el primero en reconocerlo, te digo que la tesitura en la que se encontraba el gobierno es, por lo menos bajamos el nivel de parados a niveles asumibles. Cuando digo
asumibles,
no sería asumible ni que hubiera un parado, pero desgraciadamente el país que había condicionaba tanto la acción del gobierno que ojalá que hubiera mejorado desde el punto de vista cualitativo, cuantitativo y todo lo que queráis. Pero que el país que había era el país que había.
Que mira, José Manuel Franco, del Partido Socialista, le da la razón a lo que está diciendo Jaime. Escuchen.
Bueno, yo siempre que haya datos favorables del paro me voy a alegrar. Gobierne quien gobierne. Nosotros, ya digo, intento ser responsable y siempre que haya buenos datos, nosotros somos los primeros en alegrarnos. Que es mejorable, que todavía hay muchas cosas que haya que mejorar. Por ejemplo, la discriminación hombre-mujer todavía sigue vigente en el mundo del empleo. Por supuesto, y vamos a corregirlo. Pero siempre que los datos sean buenos, nosotros no vamos a negarnos a aceptarlo y a valorarlo positivamente.
Yo creo
a mí un tipo sensato, no sé por qué.
Bueno, pero sí, pero no, porque no ha puesto más pero, porque no ha seguido, porque si no estaría diciendo
si
lo mismo
es que
estamos
los
diciendo.
Pongo yo,
déjame ahora, Jaime.
Es que se cree que
ahora, el problema es el siguiente.
A ver.
Vamos a aceptar que el Partido Popular lo ha hecho macanudamente.
Tampoco te pases.
Este
tampoco te pases.
Vamos a aceptar eso.
Tampoco te pases.
Que era lo que había que
lo
hacer.
Ha hecho como ha podido.
Que era lo que había que hacer, que no había otro remedio, que no sé qué, que no sé cuánto, hasta tal. Yo opino que hace ya bastante tiempo que eso se tenía que haber revertido para que no hubiera tanta desigualdad. Porque somos un país donde han crecido el número de gente pudiente y ha aumentado de una manera espectacular el número de la gente empobrecida.
Sí, es verdad.
Y eso es una mala nota para un país. Y entonces el problema es además, y ahora, claro, tenemos que plantear otra cosa. Hay un nuevo gobierno, se abre una oportunidad para que haya otras políticas y este gobierno nuevo no tiene ningún lastre con respecto a esas políticas.
Bueno,
tiene
el lastre de haber gobernado, aplicado unas políticas y haber sido un desastre. Joder,
no tiene
va a tener lastre.
Oye, y está el lastre, llamarlo como queráis, de Europa. Ojo que Europa impone sus...
Sí, dice que no tiene lastre.
Evidentemente.
Pero sus coordenadas,
pues,
¿no?
Evidentemente, porque claro, aquí todos decimos por qué llegamos a la situación de crisis que llegamos. Bueno, habría que mirar, ¿fue las políticas del gobierno socialista o fue las políticas europeas? ¿Fue las políticas de ajuste? Podríamos empezar a discutir.
Gobierna el PP,
digo que podemos, pero es evidente que las políticas europeas, el austericidio, parece que se nos ha olvidado. Hace menos de 2 años estábamos hablando todavía de eso. Es decir, y todavía está en el debate público qué va a pasar en Europa. Todavía estamos lastrados y se está rompiendo Europa, la unanimidad en Europa, norte-sur, en relación a ese problema que está en el fondo. Y todo el aumento del populismo, etcétera, tiene que ver con ese tema, con la desigualdad entre unos países y otros y la amenaza de ruptura de Europa. Y eso es lo que es gravísimo. Entonces yo creo que, de todas maneras, en cualquiera de los casos, hay un nuevo gobierno, hay una oportunidad para afrontar uno de los gravísimos problemas que tiene nuestro país, que es ese y el modelo de país.
Vamos con el nuevo gobierno, ya que nos das pie después de esto.
Onda Madrid. Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina, Bankia.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Hoy para comer, paella.
Más, sal, cóstate nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate nada más.
Onda Madrid.
Vamos a entrar de lleno en las quinielas sobre el nuevo gobierno. Lo primero que tendrá que decidir el flamante presidente Pedro Sánchez es precisamente la estructura de su ejecutivo. Se sabe que será paritario, igual número de ministros que de ministras. También se cree que puede haber un ministerio de igualdad, que se creará un alto comisionado para luchar contra la pobreza infantil. Entre los nombres que parecen seguro en el nuevo gobierno se encuentra José Luis Ávila. José Luis Ávila.
Ojalá. Lo colocamos.
Lo hemos colocado.
Cara, ahora, ¿eh?
Acaba de renunciar. Ábalos,
Ábalos. No, he tenido un lapsus lingüe porque, claro, le veo ahí a José Luis. José Luis Ábalos, Vicepresidente, sí, ¿no? Ahora lo contáis. Adriana Lastra, Margarita Robles, dos de las mujeres que podrían ocupar el Ministerio de Interior y de Justicia, Carmen Calvo, otro nombre para el nuevo Ministerio de Igualdad, Manuel Escudero, suena para Ministro de Economía y Hacienda, ojo que podrían estar juntos los dos ministerios, Josep Borrell, también se baraja su nombre para Exteriores, Meritxell Batet, también suena con fuerza para el nuevo Ejecutivo. No sé, ¿añadís a Óscar Puente también como ministro de Cultura, que es otro nombre que se ha dado?
Yo tengo que decir una cosa, no es mi equipo porque yo no soy una persona de izquierdas, pero reconozco que los nombres que me has dicho, que tú has comentado ahora mismo, son gente de reconocido prestigio, valía y poder, y peso específico. A mí no me duelen prendas en reconocerlo. A mí me parece que todos estos nombres, hay otros que no se han hablado, el señor Vegara como ministro de Hacienda y de Economía, que son gente que tiene un historial detrás. Es decir, con independencia de la adscripción ideológica de cada cual, se nota que efectivamente dentro del Partido Socialista hay cuadros nutridos que pueden naturalmente cubrir y de manera perfectamente aceptable el reto al que se enfrenta el señor Pedro Sánchez. A mí me suenan bien. Luego me decís a mí que es que estoy muy contaminado. Me suenan bien. Me parece que son gente...
Suena mejor que el presidente, ¿no?
No, oye, pues mira, si los ha elegido el presidente del gobierno, en estos mismos momentos y con la designación de estos nombres,
yo creo que
está dando una muestra también de sentido común.
Algunas sorpresas habrá.
¿Habrá?
Sí, seguro, seguro.
De independientes.
Yo lo que considero es que depende para qué es este gobierno. O sea, nosotros desde UPyD consideramos que hay que convocar elecciones y que lo lógico sería reformar la ley electoral, que es una asignatura pendiente de este país, de hace muchísimos años, y habría que reformar esa ley electoral y convocar elecciones. Si esto va a ser un gobierno de impasse hasta esa convocatoria de elecciones, realmente aquí hay grandes fichajes que se han mencionado que igual no se interesan por entrar en un gobierno. Ahora, ¿qué planes tiene Pedro Sánchez? ¿Agotar la legislatura?
Hombre, no te quepa la menor
hasta 2020.
Duda. No te quepa pues, la menor duda.
Igual sí tiene sentido.
Meritxell Batet ha dicho, que no van a llegar hasta el 2020. No. Que su intención es convocar elecciones el momento se preste.
Bueno, vamos a ver, la intención del Partido Socialista y de Pedro Sánchez de llegar cuanto más lejos, mejor. No nos engañemos ahora.
Pero sabe que
no pueden, evidentemente, no podrán porque no podrán.
Y además, yo opino que de todas las maneras el tema está, es decir, el horizonte es que este gobierno tenga capacidad de acción, que haga una serie de cosas,
claro,
y que establezca otro recorrido diferente del que había, y a partir de ahí, evidentemente, si lo logran hacer bien, pues convocarán en función de cómo les vaya mejor.
Claro.
Si es un desastre, pues
pero vamos a ver. No, sí.
Pero en cualquiera de los casos, yo creo que es evidente que por lo menos un año, yo creo que hasta las elecciones autonómicas y municipales y europeas, no va a haber elecciones.
No, no, yo no le pongo fecha a ninguna fecha a este gobierno. A mí me parece que lo que tiene que hacer este gobierno es intentar, esa es su obligación, fíjate que lo está diciendo alguien que no es del Partido Socialista, que no ha sido nunca de izquierda, su obligación es intentar llegar hasta el final. Y además yo creo que el perfil de los nombres que tú estás hablando, del que estás hablando ahora, te hacen pensar que efectivamente es un gobierno
sólido,
sólido, que lo que busca es llegar hasta el final. Que luego, por las razones que todos conocemos, el señor Pedro Sánchez no puede llegar, bueno, pero por lo menos este es un gobierno para intentarlo, para intentar llegar al final de la legislatura. Que a mí me parece que es una cosa que se le ha criticado al señor Sánchez, pero me parece que entra dentro de lo que es lógico en un partido que lo que aspira es a tener cuanto más tiempo mejor para intentar, en su opinión, darle la vuelta a lo malo de las políticas anteriores. Por lo menos reconozcamos el valor de intentarlo. Mm.
El impulso.
Pues ya está.
Vamos a escuchar lo que nos dicen ustedes sobre las quinielas. A ver.
Sobre las quinielas, dice Luna. Josep, que me imagino que es Burrell. Josep, no caigas en la trampa. Esto es un dardo envenenado de Sánchez. No entres en un gobierno de dos telediarios que solo está donde está gracias a los separatistas que quieren destruir España. Y dice Ricardo que, bueno, que a él le da un poquito igual quién sea ministro, pero que lo que le importa es la crispación. Dice que la crispación es una estrategia como otra cualquiera, y el problema es lo bien que funciona en España, porque al público le va la bronca porque sí, y funciona tan bien que incluso hay partidos que la usan cuando gobiernan.
Eso es lo que nos están diciendo ustedes a través de las redes sociales. Ahora vamos a saludar a uno de los nombres que dábamos hace un rato como posible ministrable. Se trata del alcalde de Valladolid, también, les digo, es miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, me refiero a Óscar Puente Santiago. Don Óscar Puente, saludos y muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
Lo primero, no sé si darle ya la enhorabuena, en cualquier caso, enhorabuena, ¿no?
La enhorabuena, me imagino que te refieres, Nieves, al hecho de que Pedro Sánchez haya alcanzado la presidencia del gobierno, porque en lo que se refiere a lo del ministerio, ya te anticipo, vamos, lo llevo diciendo desde hace días, que yo no voy a ser ministro.
Pero lo dice con mucha seguridad, o le pueden llamar ahora en cualquier momento, Óscar.
No, con absoluta seguridad. Yo ya hablé el sábado con Pedro por la mañana y ya le trasladé que yo no dejaba la alcaldía de Valladolid y que voy a seguir siendo alcalde, que es lo que yo quería ser y lo que voy a seguir siendo si los ciudadanos me siguen apoyando.
Ah, o sea que hubo un ofrecimiento, pero usted prefirió seguir como alcalde.
No, bueno, no exactamente así. Vamos a ver, Pedro y yo hablamos con frecuencia y sabe perfectamente cuál es mi disponibilidad. Y bueno, el sábado por la mañana intercambiamos pues algunas visiones y demás, y yo ya le trasladé que no iba a estar en el gobierno, vamos, no es que hubiera un ofrecimiento y yo lo rechazara, es que yo ya me anticipé al posible ofrecimiento, o sea que no hay ninguna posibilidad de que yo sea ministro.
Vale, estábamos ahora con quinielas, señor Puente, enseguida vamos a hablar de los retos a los que se tiene que enfrentar el nuevo gobierno, pero se hablaban de personas, entre otros era su nombre también, pero José Luis Ábalos, Meritxell Batet, Margarita Robles, Josep Borrell, parece que son Adriana Lastra, algunos de los nombres que están sonando en estas últimas horas, Carmen Calvo, no sé si todos son nombres que perfectamente podrían estar en el Ejecutivo, señor Puente.
Pues sí, todos esos nombres que menciona y otros más son perfectos candidatos a ser ministros o ministras, pero eso está en la mente del presidente del gobierno y bueno, pues es él el que finalmente tomará la decisión, y además no creo que tardemos mucho en conocerla. Yo me imagino que mañana probablemente se conocerá ya una parte muy importante, sino todo el gabinete de ministros, porque el viernes habrá la primera convocatoria y bueno, pues el gabinete tiene que estar ya al completo para celebrar con normalidad ese Consejo de Ministros.
Bien, o sea que entre mañana y pasado tendremos la formación del nuevo gobierno.
Sí, con toda seguridad, sí.
Bien, ¿cuáles son, señor Puente, cuáles son los nuevos retos? Aprobación de presupuestos parece ser que este es el más importante, ¿no? Porque podría ser que el Partido Popular presentara enmiendas a estos presupuestos. No sé qué opinión le merece este hecho.
Bueno, yo creo que el reto más importante que tiene en este momento que afrontar el gobierno de este país es sobre todo el reto de superar pues todos los pronósticos adversos, ¿no? Ahora hay, digamos, un pronóstico muy extendido de que va a ser muy difícil gobernar, de que bueno, pues se va a encontrar con muchas trabas, con muchos problemas. Y, por tanto, el primer reto que tiene que afrontar es luchar contra esos pronósticos, ¿no? Y yo creo que lo va a hacer bien, ¿no? El tema de los presupuestos, bueno, pues vamos a ver cuál es la actitud finalmente que tiene el Partido Popular en el Senado, ¿no? Y qué resultado al final resulta de o sale del debate en el Senado, cómo vuelven estos presupuestos al Congreso, que es finalmente quien tendrá que aprobarlos, ¿no? Pero vamos, yo estoy convencido de que finalmente habrá una aprobación presupuestaria y tendremos, por tanto, un instrumento económico con el que trabajar en lo que resta de este ejercicio.
Uh-huh. El PNV ya ha protestado, ha dicho que esto es actuar por venganza y no por el interés general. Estas enmiendas, ¿no?, al propio presupuesto presentado en el Senado. ¿Usted cree que esto se va a realizar? Porque yo ya he escuchado a senadores del Partido Popular que decían que sí, que ha sido una deslealtad por parte del PNV.
Bueno, el Partido Popular tiene que valorar qué es lo que políticamente le conviene más en este momento. Yo creo que sería un mal retrato si ahora por esta cuestión, bueno, pues actuara con despecho o por venganza, porque creo que eso en política no suele dar buen resultado. Por otro lado, bueno, el Partido Popular está a un paso de desaparecer en el País Vasco y también en Cataluña. Yo creo que este tipo de decisiones no sé si le van a ayudar mucho en esa dirección. Yo creo que debe sopesar cuáles son los intereses que conserva y sobre todo cuáles son los intereses que tiene este país. Y si hace unos días, por responsabilidad, dijo que había que aprobar estos presupuestos, pues no tendría mucho sentido que unos días después opinara lo contrario, ¿no?
Uh-huh. Óscar Puente, hemos escuchado a Quintorra, que ha visitado a los presos en este día, en este lunes, ha pedido justicia, ha dicho que no haya escarmiento, pero insiste en la necesidad de ver cuanto antes a Pedro Sánchez. Él planteaba una pregunta: ¿con qué PSOE se va a encontrar? ¿Con el que votó el 155 o con otro PSOE? ¿Usted qué nos puede decir?
Bueno, se encontrará con el Partido Socialista, el que votó el 155, por supuesto, pero también el partido dispuesto a dialogar, el partido abierto al reconocimiento de las diferencias que existen en este país. Es decir, el Partido Socialista no es cinco o seis partidos, sino que es uno, y en función de las circunstancias del país y de las necesidades que tiene el país, pues adopta unas u otras decisiones, ¿no? Por tanto, un Partido Socialista, por supuesto, centrado en los problemas que tiene España, respetuoso con la ley, con la Constitución y también abierto al diálogo.
Uh-huh. Óscar Puente, ¿agotarán la legislatura? Que esta es otra de las preguntas que estamos hoy machaconamente haciendo los periodistas, ¿o no?
Pues no lo sé. Desde luego, ya digo, yo no voy a formar parte del gobierno y no sé el tiempo que durará. Lo que sí le digo es que si de mí dependiera, intentaría agotar la legislatura, porque creo que es lo que debe hacer cualquier gobierno. Los gobiernos deben darle al país estabilidad y bueno, pues a mí hay estos llamamientos a las urnas me parecen sorprendentes, teniendo en cuenta que hace nada, o hace unos días, se aprobaron unos presupuestos y quienes apoyaron esos presupuestos, al margen del Partido Popular, lo que decían era que había que darle al país estabilidad, ¿no? Yo no quiero que mi país se italianice, no quiero la tercera convocatoria electoral en apenas dos años. Quiero que gestionemos la realidad que los ciudadanos han decidido, que es fragmentar el panorama político, optando por formaciones políticas pues distintas y bueno, pues acabando con el bipartidismo. Y lo que creo es que debemos entendernos y debemos intentar buscar estabilidad para que no haya elecciones cada dos por tres y el país tenga tenga posibilidades de seguir avanzando.
Óscar Puente, ya por último, sí que me interesa mucho saber su reacción, porque no sé si cuando se planteó la moción de censura pensó que podría acabar con Pedro Sánchez en la presidencia de gobierno. Lo digo porque todavía hay muchas personas que no se acostumbran a decir Pedro Sánchez presidente de gobierno. Los periodistas sí, ya le digo que nosotros rápidamente nos acostumbramos rápido, ¿no? Pero ustedes mismos, la propia formación del PSOE, ¿lo han asimilado?
Hombre, sin duda alguna es un cambio muy grande de donde estábamos hace una semana a donde estamos ahora, ¿no? El cambio es enorme. Pero yo soy de los que siempre creyó en esto. En la organización pues hay personas más escépticas, habría personas pues más partidarias o menos de la moción, pero yo estoy con esta idea desde hace meses. Yo creo que el Partido Socialista estaba obligado, y más en las circunstancias que se han ido dando, a plantear una moción de censura, teniendo en cuenta que el Partido Popular no asumía su responsabilidad y, por tanto, que hacía falta darle un cambio y darle un giro a este país, y que probablemente las circunstancias iban a acompañar, ¿no? Y, por tanto, bueno, no es que yo sea uno de los más sorprendidos, precisamente. Creo que esto, desde hace tiempo que se barajaba como una posibilidad, y bueno, las circunstancias al final pues han confluido para que esta situación se produjera.
Muy bien, Óscar Puente, gracias por atendernos, alcalde de Valladolid. Me he quedado muy frustrada, tengo que decírselo, al saber ya que no estoy frente al nuevo ministro. Decían que de cultura, no estaba mal, ¿eh?, ese ministerio, al revés. Se pueden hacer muchísimas cosas desde el mundo de la cultura. Así que en otro momento o en otro gobierno, señor Puente.
Hombre,
ahora no toca.
Es una cartera muy bonita, pero yo ya le anticipo y le digo que, en fin, durante mucho tiempo he dicho lo mismo. Yo seré candidato a la alcaldía del Partido Socialista en el año 2019, a la alcaldía de Valladolid, y si me apoyan los ciudadanos y ciudadanas de Valladolid, lo seré también en 2023. Así que ya le digo que mi compromiso con la ciudad de Valladolid no es a corto plazo. He luchado muchísimo por ser alcalde de mi ciudad. Francamente creo que se vive mucho mejor que en Madrid, y lo siento por los madrileños, y la verdad es que no cambio esto por nada.
Muy bien, pues gracias por habernos atendido, Óscar Puente. Esta es su casa, ya sabe que nos gusta tenerle aquí. Espero que pueda estar físicamente cuanto antes en este programa. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Nieves. Otro.
Son las 16:42. Vamos a valorar todo lo que ha dicho Óscar Puente en los próximos minutos.
Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día, todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina, Bankia.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Estábamos hablando de más nombres, uno que no hemos dado, que es el nombre del analista político Iván Redondo, al que ustedes conocen sobradamente porque ha salido muchísimo en medios de comunicación. Asesor de Pedro Sánchez, dicen que es quien le ha llevado hasta la moción de censura y a ganar esta moción de censura. Siempre dicen que hay un analista, un periodista detrás, ¿no?
Bueno, cuando... no supongo que no habrá uno solo, pero desde luego Iván... ha guiado la estrategia del Partido Socialista, del Partido Socialista del nuevo Pedro Sánchez, pues me parece que con mucho tino, mucho rigor y mucho sentido común. Hasta tal punto, y lo digo aquí ahora, que es lo que estaba diciendo antes a micrófono cerrado, que es que hay algunas voces que dicen que va a ser el próximo ministro de Cultura.
O sea, que no te sonaba Óscar Puente, no, ya Oscar, nos lo ha rechazado Oscar, totalmente.
Oscar no me sonaba porque yo ya más o menos sabía que no iba a serlo. Entre otras cosas porque en la vida conviene no desvestir a un santo para vestir a otro. Uh-huh. Las elecciones municipales son dentro de menos nada. De un año. Y claro, Óscar es un puntal en Valladolid. Consiguió algo que no era fácil, que es tener una amplia mayoría y poder regir los destinos de la capital
Vallisoletana.
Uh-huh. Entonces, intentar desvestir ahora ese candidato, que era un candidato seguro, proponiéndole una cartera, me parece que es un ejercicio de alto riesgo.
¿Y Ángel Gabilondo, entonces, en la misma circunstancia?
Ángel
desvestir...
Gabilondo me consta que es, porque además es que no puede haber otro mejor, el gran nombre que tenía Pedro Sánchez para la cartera de Educación. Objetivamente, es que si vamos a pensar en alguien mejor,
claro,
que...
Claro, además que ya es, es candidato in pectore.
Me refiero.
El mismo argumento que has descartado a Óscar Puente, pues descartarías a Gabilondo.
Claro. No, porque, por yo no tengo, porque yo nunca, ¿no?, he tenido muy claro que él fuera a repetir como candidato.
Sí,
del PSOE,
estaba prácticamente ya cerrado eso, ¿no? Pero...
Es que... Y entre otras cosas había una sutil diferencia. Las posibilidades de que Gabilondo fuera presidente de la Comunidad de Madrid, objetivamente, más allá de su valía, eran bastante menos que las posibilidades que tenía el señor Óscar Puente de revalidar como alcalde de Valladolid.
Sí, pero eso tiene un inconveniente. Bueno, como en todo esto siempre hay pros y contras, ¿no? Que es, evidentemente, eso significaría que el PSOE tiene que buscarse un candidato en un plazo meteórico y colocarlo en un lugar que, desde luego, casi ninguno va a estar a la altura de Gabilondo, ¿no? Que ha estado ahí trabajándoselo durante toda la legislatura. Entonces yo creo que en ese sentido también... Bueno, vamos a ver, yo creo que...
Tal y como está de volátil la política, pueden buscar un candidato y tener, además, que cambiarlo. O
sea, sí, pero quiero decir que era una...
Te pueden llamar a ti, Cristiano Brown.
Que era una apuesta... No, hombre, pero lo digo, que Gabilondo era una apuesta muy seria por parte del PSOE para Madrid, ¿no? Y entonces, porque además el problema que tiene el PSOE en Madrid es que no tiene candidato para la alcaldía. Y eso es otro problema. Es decir, que quedarse sin candidato para la alcaldía y sin candidato para la comunidad... Creo, en una plaza tan importante como Madrid, que necesita pesos pesados...
Pero también
es un
para
problema.
Gabilondo ser ministro de Educación...
Bueno, ya lo ha sido.
Pero también es un...
Sí, bueno, sí, yo como digo, en esto siempre hay sus pros y sus contras. Bueno, vamos a ver, yo estoy casi seguro de que no lo será.
Pero de todas formas, yo me quedo con lo que ha dicho el señor Puente, porque a mí me ha dado una sensación de que este gobierno no agota la legislatura, y es más, él cuando ha dicho que un gobierno lo que tiene que hacer por un país es dar estabilidad... Yo creo que Sánchez está en una situación que lo último que puede dar España, con la aritmética parlamentaria, con la situación que estamos viviendo en Cataluña, con la situación que tenemos en el País Vasco, es dar estabilidad al país. O sea, Sánchez ha llegado a presidente con un pulso sobre el tablero de nacionalistas que se quieren separar de España. Entonces, Sánchez ahora mismo es la persona que tiene más difícil dar estabilidad al país. Y siguiendo con que estoy de acuerdo...
Con lo
que ha dicho el señor Puente, de que un gobierno lo que tiene que hacer es dar estabilidad, ahora mismo la única forma de dar estabilidad al país sería cambiando esa aritmética parlamentaria, que pasaría por lo que decía anteriormente de una reforma electoral. Pero Sánchez no está en condiciones de dar estabilidad.
Pero yo le doy la vuelta a tu argumento, porque creo lo siguiente. Es decir, evidentemente estamos en una situación de inestabilidad. Estábamos. El cambio en el gobierno del Estado permite abrir otra vía. Y yo creo que hay una cosa, hay un hilo ligerísimo, pero que yo creo que es muy importante. ¿Cómo se ha fraguado esta moción de censura y cómo ha salido adelante? Porque de alguna manera, en los partidos catalanes, evidentemente el PNV no se puede comparar, porque tiene otro tipo de actitud, pero digamos, se han involucrado en la gobernabilidad del Estado. Aunque sea tirando un hilo ligerísimo y pequeño. De momento, con ninguno. Se han implicado. Podrían haber dicho, viva el desastre. Podrían haber dicho, viva el desastre. Podría ser así.
Jordi, por favor, no creo que se han implicado en la gobernabilidad del Estado.
Vamos a ver.
Se han implicado todos juntos en llevarse por delante a la figura de Mariano Rajoy.
Pero eso
nada
tiene
más.
Que ver con las soluciones.
No,
también
eso tiene que ver con las soluciones.
Y ahora
eso tiene que ver con sus intentos.
No. De hecho, por ejemplo, miran el PDCAT. Entre el ala Puigdemont y el ala del PDCAT, ¿quién se ha impuesto en este debate?
Déjate de
no, pero sí. En PDK, déjate de ¿qué ha pasado con Esquerra Republicana, que estaba buscando su hueco? Ha hecho una apuesta fuerte por esto. Yo opino que esto es ligerísimo, es muy pequeño, pero permite la posibilidad de hilar y trabajar porque haya un poco más de estabilidad, porque la inestabilidad estaba.
Jordi, ahora mismo, si Pedro Sánchez tuviera que sacar unos presupuestos, tenemos la inestabilidad máxima. Y tenemos que recordar, me gusten más o menos los presupuestos, que el Partido Popular aprobó unos presupuestos con mayoría absoluta.
Hagamos esa descripción.
Dos días antes de dejar la Moncloa.
Pero seamos conscientes de una cosa. Peor, estamos en un callejón sin salida desde el punto de vista político con el tema de Cataluña, para empezar. Y ahora mismo, por lo menos, porque hay una cosa que es evidente, las dos estrategias que estaban en marcha y que durante los últimos años nos han llevado a la situación que estamos, que es la de los independentistas y la del Estado, sin hacer nada, han fracasado y nos han llevado a una situación gravísima. Por lo tanto, es darle la oportunidad a una alternativa diferente. Y yo opino que eso... Y yo he hablado con gente en Cataluña, he hablado estos días con gente en Cataluña, la gente en Cataluña tiene una percepción distinta. Muchísima gente que está muy ilusionada porque se puede desbloquear esta situación. Y esa ilusión es un punto de partida para la política, como hemos visto en estos días.
Los oyentes de nuevo ilusionados, los toman oyentes, la palabra.
Ilusionado, como Jaime.
Todos los agoreros,
no,
ya lo sé.
No confío mucho en los independentistas porque
yo tampoco.
El propio nombre indica, lo que quieren es la independencia.
Sí, sí. Pero la independencia...
Por eso han elegido a Pedro Sánchez, porque entienden...
Que Pedro Sánchez se la va a dar.
Yo no digo eso. Entiendo que va a ser más fácil que con Mariano Rajoy.
Bueno, no veo por
el
qué.
El callejón sin salida se han metido ellos, que han decidido saltarse la ley, la constitución y
pero
todo.
Pero eso que has dicho, que el independentismo está contribuyendo a la gobernabilidad de España, es algo que me ha dejado perplejo.
Es una ligerísima implicación. Desde mi punto de vista, es una ligerísima implicación. Podía haber sido todo lo contrario, que ni les va ni les viene, y cuanto peor mejor, que es en lo que estábamos hasta ahora. Y hay un ligerísimo, es una cosa sutil. Pero yo creo
por
que
lo menos dicen que se quieren encontrar.
Y es que es un sitio donde... Claro que sí. Y que va
esto
a haber
a Jaime le parece la nada.
Claro,
pero...
bueno, vale. Pero,
no voy a ser nada sutil. Venga, pido paso. A ver, César, hace aquí un chiste que me ha hecho gracia. Dice que igual lo de Josep Borrell en exteriores es para tenerlo por el mundo. O sea, lejos. Dice Manuel, el PSOE ha dicho que de momento no es oportuno ni acercar presos ni levantar el control de las cuentas de la Generalitat. Creo... que un mínimo margen de confianza hay que darle al nuevo gobierno. Si incumple, seré el primero en tirarme al cuello, pero demos tiempo. Y Consuelo dice, espero que el nuevo gobierno tenga muy en cuenta el cambio climático, las energías renovables, la supresión de los plásticos, servicios sociales, las pensiones, una educación de calidad universal y el saneamiento de la sanidad pública, entre otras cosas.
Consuelo, pues gracias por participar y espero que lo sigas haciendo a lo largo de toda la tarde. Le veo... Se ha hundido con la fuerza que ha entrado en este estudio. Jaime, te veo que de repente...
No, sigo con la misma fuerza. Y además estoy bastante de acuerdo con el primero
de los oyentes.
Lo más normal en democracia es darle un margen de confianza al nuevo gobierno.
Que por cierto el PP no le ha dado.
No, aunque yo no confíe mucho en el nuevo gobierno, no tanto por el nuevo gobierno, sino porque los socios del nuevo gobierno... invalidan, a mi modo de ver, cualquier posibilidad de que uno tenga ilusión o esperanza de que las cosas se arreglen. Bien. Es decir, contribuye mucho el ver cuál es la amalgama de partidos que han hecho a Sánchez presidente del gobierno.
Sí.
Eso me inquieta, lógicamente. Si yo...
A mí también.
Si el Partido Socialista tuviera que depender, naturalmente, de una mayoría parlamentaria normal, pues yo diría, oye, esto puede salir adelante. Pero un dato que a mí me parece que es significativo.
¿Qué es?
O dos. Todos los que le han dado el apoyo al señor Pedro Sánchez están a favor de la autodeterminación, del derecho a decidir. No hay un solo partido de los que haya apoyado a Pedro Sánchez que no esté a favor del derecho a decidir. Ojo, ese es un dato menor. Y todos los partidos que han votado a Pedro Sánchez están a favor de sustituir nuestra forma de Estado, de la monarquía, a la república. Yo me inquieto. Esos son dos datos que dejo ahí, pero yo me inquieto.
Bien, vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar ahora lo que han dicho algunos políticos sobre el tema de los presupuestos, que es lo primero a lo que tiene que enfrentarse el gobierno. José Luis Ábalos, del Partido Socialista Obrero Español, ha dicho concretamente esto.
Nosotros no nos tenemos que retratar. Ahora, el Partido Popular se puede retratar como un gran vengador, ¿no? porque es un poco absurdo, la verdad, sin ningún rubor, decir, bueno, pues ya como no estoy en el gobierno, aquello que parecía bueno para España, pues ya no debe ser tanto, ¿no? Eso es siempre la idea de que España es importante mientras uno la gobierne, ¿no?
Escuchemos al Partido Popular, concretamente a Rafael Hernando, sus argumentos.
Y nosotros, evidentemente, pues en el Senado tomaremos las decisiones que sean oportunas, insisto, para mejorar estos presupuestos y para aplicar algunas cosas o algunas enmiendas que nos dejamos en su día en la gatera, por decirlo de alguna forma, o algunas intenciones que teníamos y que sabíamos que con el PNV probablemente pues no salieran adelante.
¿Y el PNV qué ha dicho, Aitor Esteban? Pues aquí lo tienen.
Quitar algunas partidas o algunas enmiendas que corresponden a territorio vasco. Pues bueno, yo supongo que el cabreo igual que pueda tener alguno, pues quizás eso le dé una pequeña satisfacción. Pero me parece que es una satisfacción de 5 minutos. Porque ¿cómo van a explicar a la sociedad vasca? Porque en realidad la que van a castigar no es al PNV, es a la sociedad vasca. Eso les va a alienar más, ¿no? Les va a alejar más también del electorado vasco.
Aquí tienen estas tres posturas. ¿Y qué análisis hacéis aquí en esta mesa, Cristiano Brown?
Yo me quedo con lo que ha dicho el señor Ábalos. Es absurdo, pero ¿qué es absurdo? El PSOE gobernando con los presupuestos que ha hecho el Partido Popular, ¿qué es absurdo? O sea, el Partido Popular se dé cuenta de que los nacionalistas en el fondo estaban chantajeando al gobierno cuando le han echado del gobierno y ahora se cae del caballo el Partido Popular. Aquí en general todo es bastante absurdo, o sea, que el señor Ábalos diga que es absurdo, también es absurdo gobernar con unos presupuestos, también es absurdo proponer, por ejemplo, a Borrell, que fue el gran discurso del 8 de octubre, que yo estaba en esa manifestación por las calles de Barcelona, el gran discurso de Borrell del 8 de octubre entrando en un gobierno apoyado por los nacionalistas. ¿Es todo tan absurdo como dice el señor Ábalos? Sí. Pero ahora tenemos que pensar todos en el país y cómo vamos a salir de esta situación de inestabilidad, bueno, que además promete los próximos meses seguir en esa inestabilidad perenne, ¿no?
A lo mejor resulta que todo el mundo se da cuenta de que se había tensado tanto la cuerda que por ahí no vamos a ningún sitio. A lo mejor es así, ¿no? ¿Por qué no dar esta posibilidad? Yo creo que hay una posibilidad. Desde luego, una nueva posibilidad. Todos creíamos que solo había un tipo de país, una manera de entender todo, que era bajo la mirada del gobierno del Partido Popular, y todos nos habíamos acomodado aquí a que, bueno, hay que esperar, tranquilos, y la inacción del presidente del gobierno, etcétera, etcétera. Lo mismo que en el tema de la corrupción. Es decir, que yo la semana pasada me acuerdo que decía, esta sentencia tiene que tener consecuencias. Es decir, nos estamos acostumbrando como sociedad, todos, a que la corrupción no tiene consecuencias. Bueno, pues joder, aleluya.
Sí, es que quiero decir, caray, o
jolines,
cáspitas.
Jopelines.
Sí, tiene consecuencias. Y también, ¿es posible otro país y otra forma de gobernar y otra forma de afrontar los problemas? Bien, yo creo que esto es aire nuevo. Todas las dificultades, desde luego. Pero el gran reto es si se es capaz de gobernar sobre esto, porque nos jugamos, pero todos muchísimo más de lo que pueda parecer. Porque si se agota esta posibilidad del Partido Socialista en el gobierno, si esto se acaba como Rosario la Aurora, ¿qué nos va a quedar? Pero miremos a nuestro alrededor, ¿qué es la alternativa que viene después?
Yo creo que de todo esto hay que sacar una moraleja.
Venga.
Y además voy a intentar sacar una moraleja sin adscripción ideológica. No lo digo por ser ni de izquierda ni de derecha, ni nada. Al margen de las ideologías, lo que se ha puesto de manifiesto es que con tal de alcanzar el poder, cualquier partido político es capaz de cabalgar sobre sus propias contradicciones. El Partido Popular va a enmendarse a sí mismo en el Senado la contradicción más absoluta, y el Partido Socialista, con tal de alcanzar el poder, también se contradice a sí mismo apoyando unos presupuestos generales del Estado que hasta hace 3 días eran su bestia.
Porque no tiene posibilidad de elegir otros.
Incoherencias y contradicciones las dos. No hay contradicción que sea patrimonio de la izquierda ni de la derecha. Los dos grandes partidos han dado toda una lección de contradicción.
Pero tendrás que reconocer conmigo.
¿Por qué? Porque el poder te obliga a ser incoherente.
No, y a ser pragmático, pero tendrás que reconocer conmigo que la incoherencia en este caso
es
igual. Que es más preocupante la del Partido Popular ahora mismo, porque el PSOE ha hecho una cosa,
sí,
que es, no tengo posibilidades de elegir, de optar a otros presupuestos, por lo tanto, por la gobernabilidad y tal, voy a gobernar con estos presupuestos para dar un mínimo grado de estabilidad a este periodo. Lo que es impresionante es que el Partido Popular, que ya estamos acostumbrados, es, si no gobierno yo, el caos, viva el caos. Y este es el problema, el mensaje preocupante, porque si el Partido Popular se echa al monte ahora mismo, Es decir, no, la situación puede ser grave. Y creo que los discursos, discursos incendiarios del Partido Popular estos días son preocupantes.
Que haya la misma coherencia.
Joder,
Cristiano, 20 segundos.
Espero que haya la misma coherencia cuando haya una sentencia de corrupción también que afecten al resto de partidos, que todos tienen causas pendientes.
Yo tengo una larga trayectoria de críticas al PSOE al respecto.
Espero que esa regeneración democrática sea real en nuestro país.
La corrupción del Partido Socialista no es comparativa en estos momentos con la del
Depende del PP. De dónde te pongas. Si te pones en Andalucía...
En ningún caso.
A ver, Jordi, Jaime, gracias. Vamos a respirar.
Respiren.
Cristiano Brown, un placer. Y nosotros continuamos, pero ya en la segunda hora.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. 24 nuevos kilómetros de carril bus habilitará este año el Ayuntamiento para que los vehículos de la Empresa Municipal de Transportes, la MT, circulen de una forma más rápida y eficiente en Madrid, que es la ciudad española con peor ratio por habitante de carriles reservados al autobús. Álvaro Fernández de Heredia, gerente de la MT.
Hemos tenido experiencias de que la ganancia de regularidad ha mejorado entre un 10 y un 20%. Esperamos que este efecto se dé con estos nuevos tramos y, por supuesto, significará un ahorro de recursos a que con los mismos elementos que tenemos ahora podremos dar un mejor servicio.
600.000 usuarios se van a beneficiar de un ahorro de tiempo en sus desplazamientos.
Me parece muy bien, dotar de carriles bus, que está bien porque favorece la regularidad.
Ya cuando empecemos a trabajar con los nuevos carriles lo veremos, pero vamos, que dos carriles nada más, uno de subida y otro de baja, nos va a complicar un poco.
Bajó el paro en Madrid en mayo en 9.830 personas, un 2,65% menos, lo que deja la cifra total de desempleados en la región en 360.700 personas. Ángel García.
Madrid es la tercera comunidad donde más baja el paro. El gobierno regional destaca que son ya 55 meses consecutivos de descenso y esto supone que en lo que va de legislatura son 100.000 parados menos los registrados en las oficinas del INEM. Y lo más importante, hay una cifra récord de afiliados a la Seguridad Social en Madrid, con más de 3.100.000 trabajadores. Un optimismo que rebajan los sindicatos que insisten en que la temporalidad y los bajos salarios lastran el crecimiento. Escuchamos a Engracia Hidalgo, consejera de Empleo, e Isabel Villabella, de UGT Madrid.
Tenemos 55 meses consecutivos de bajadas interanuales del paro. Tenemos la cifra más baja de paro de los últimos 10 años. Tenemos más personas trabajando que nunca. 3.125.504 afiliados.
La Comunidad de Madrid tiene 500.000 personas que tienen un contrato temporal y que ahora mismo están trabajando con ese contrato temporal. Los salarios no han subido desde hace muchos años y además el 58% de todo el paro es de mujeres.
A nivel nacional, los datos son también positivos, con 83.738 desempleados menos, con lo que el total de parados se reduce hasta los 3.250.000, la cifra más baja desde diciembre de 2008.
Con la llegada del nuevo gobierno socialista, los populares temen que algunas inversiones ya previstas queden en el aire, como el plan de mejora de cercanías, las obras de ampliación de Atocha, Barajas o el proyecto para descongestionar el tráfico en la 1. El vicepresidente del Ejecutivo madrileño, Pedro Royán, asegura que estará muy vigilante para que esto no ocurra y las infraestructuras ya comprometidas salgan adelante.
Desde luego, desde la Comunidad de Madrid vamos a estar vigilantes para que no se produzcan ni ralentización ni, por supuesto, dejar en el camino ninguna de esas legítimas aspiraciones.
Tras prosperar la moción de censura contra Rajoy, el Partido Popular ha decidido ahora introducir cambios en los presupuestos, en sus propias cuentas, que fueron aprobadas en el Congreso, con el apoyo del PNV. El PP ha decidido retrasar de momento una semana la tramitación del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de 2018 y presentará enmiendas en el Senado a sus propias cuentas, con lo que el presupuesto deberá volver al Congreso para su debate y aprobación definitiva. La mayoría absoluta que el PP tiene en la Cámara Alta y también en la Mesa del Senado garantiza que estas peticiones salgan adelante. José Manuel Barreiro, portavoz del Grupo Popular en el Senado.
Ese presupuesto, insisto, fruto de ese consenso, liberados de ese consenso como consecuencia de la decisión que han tomado algunas fuerzas políticas, pues nos permite a nosotros tratar de enmendarlo en aras a conseguir mejoras importantes y de ahí que hayamos solicitado esa ampliación del plazo de presentación de enmiendas.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Conectamos con la DGT para ver cómo está la circulación. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, atención, un accidente en la M50. Su paso por Boadilla del Monte está generando 7 kilómetros de retenciones en dirección a la A5. Asimismo, encontramos dificultades de entrada a la capital en la A1 hasta Nudo Manoteras y en la A2 en el cruce con la M30. Ya por último, en la M40, tráfico intenso entre Coslada y Vicálvaro en dirección a la autovía de Valencia.
Es todo, volvemos a repasar la actualidad aquí en Onda Madrid cuando sean las 6 en punto de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Escuchan Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. ¿Qué le preguntan? ¿Qué escuchan por la tarde? Pues yo diría
Onda Carlos, Madrid.
Y Carlos Honorato.
Onda Madrid.
Onda Madrid. ¿Qué escuchas por la tarde,
Onda Madrid,
Carlos?
Por la mañana, Onda Madrid. Por la tarde, Onda Madrid.
Por la noche,
Onda Madrid.
¿Sabes decir algo más que Onda Madrid?
101.3, 106 FM. Oye, parece pues el chiste aquel, ¿no? Del café. ¿Con leche o solo? Café.
Sí, café, café. Bueno, Onda Madrid, ¿no? Hemos dicho.
Hemos dicho Onda Madrid, sí.
Que está Juan Carlos Pérez de la Fuente escuchando qué y haciendo qué. ¿En
Onda
dónde?
Madrid.
Estás en Onda Madrid. Charo Carracedo, muy buenas.
Muy buenas. Onda Madrid, Madrid Directo, Onda Madrid.
Bien.
101.3.
106 de la FM, uno de los dos, claro que sí. Oye, que nos escuchan hasta en Guadalajara, Toledo.
Pero Guadalajara, México, te refieres, ¿no?
Guadalajara, México, México, sí, señor.
En todo el mundo nos escuchan, Nieves. Hay gente que ahora mismo se está levantando, desayunando y nos está escuchando.
Diciendo, a ver qué pasa por Madrid. Voy a escuchar a estos locos de
pues pasa,
Madrid
pasa.
Directo.
Pues habrá que decirles buenos días.
Buenos días.
Buenos días, México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 5 y 6 y Juan Carlos y Charo, antes de que llegue nuestro invitado, vamos a hablar de la Feria del Libro, por favor, de Madrid, con sol, miles de visitantes, una cantidad de gente increíble.
Escucha, ayer fue el día grande. ¿Por qué fue el día grande? Porque apareció ese dios madrileño que se llama Sol. Ese sol
y teníamos apareció dinerito. Exacto. Ya teníamos dinerito.
Miles y miles de visitantes. Y el director de la feria, Manuel Gil, dice que prevé llegar hasta los 2,2 millones de visitantes. O sea, ayer había una euforia alucinante. Se han vendido ya 600.000 ejemplares y 10 millones de euros en venta, señores. Esto es dinerito, ¿eh? Uh-huh. Ayer, por cierto, también se rindió homenaje. Ay, fíjate que a mí me gusta, pero por Dios, tenemos que empezar a pensar en Federico García Lorca en la vida. Yo creo que a veces llega un momento que dices, una vez más pensamos en homenaje a Federico, el asesinato. Eso es una de las vergüenzas que los españoles llevamos en lo más hondo de nuestro ser, contradicción. Pero, ¿qué pasa? Pues que con ocasión de que Ian Gibson presentó su libro Asesinato de García Lorca, el cantautor Miguel Poveda puso voz a poemas del poeta. Federico es vida, vida. Entonces, yo creo que ha llegado la hora en este siglo XXI que cada vez que pensemos en Federico, pensemos que aquello que sucedió en aquel momento del siglo XX jamás tiene que volver a suceder. Los españoles no podemos matarnos nunca entre los otros. Y Federico queda como una bandera de libertad, pero sobre todo de muerte, sí, de muerte. La luna cruza toda su obra, ¿no? Pero Federico es vida, vida sensorial. Cuando hablamos poner todos los sentidos al servicio de la poesía y del teatro, aparece Federico. O sea, que gran día ayer en la Feria del Libro de Madrid. Estamos en el Ecuador, justo, nos queda una semana, ¿no?
Exactamente, queda esta semana y el fin de semana que viene.
Yo he pedido muchas veces que la lluvia llegara. Ahora ya le digo, anda lluvia, márchate un poco. Sobre todo porque hay una cosa, leer es lo más hermoso que podemos dejar a nuestros hijos, que podemos darnos a nosotros, ¿no? Comprar libros, claro, para que siga esa cadena.
Ayer la gente compraba libros, te lo aseguro.
¿Estuviste, amor?
Estuve, y es que no venían solo a hacerse una foto.
Me han contado una cosa que tuviste con la...
Y tuvimos vallita, ¿sí? Una vallita.
¿Cómo que una vallita tenía
Tuvieron
cola?
Que poner una valla porque había
es
gente.
Que la
había
de las colas
gente.
La pierde.
Sí.
Estuvo muy bien y fue muy agradable. Me encontré con algunos oyentes
muy bien.
Que escuchaban el programa. Oye, y con ellos sí que me hice muchísimas fotos. Con los oyentes sí.
Ya te hemos visto. Ya.
Sí.
En los programas en directo siempre le pasa. Se le hace ahí una fila y venga, foto.
Tú que eres una persona mucho más decente que yo, lo llamas fila.
Sí.
Yo cola.
Ah, pero...
Perdona, los que venimos del teatro decías, ¿tienes cola en tu obra? Ahora ya no, por eso de internet.
Es
pero
verdad.
Un tiempo de unas
pero qué
colas.
Bonito, ¿tienes cola? Claro, escúchame, eso es...
Yo he visto dar las vueltas a las manzanas, colas y... Ah, y eso de meterte en medio de la cola, no saber quién eres y decir, ¿qué tal? ¿Qué tal está esta obra? Y dices, ay, yo creo que muy bien. Las colas son maravillosas.
Pues la verdad, la Feria del Libro está al rojo vivo. La gente con ganas de conversar con los autores. Y lo más bonito también es que se llevaban libros que decían, este me lo reservo para el verano.
Qué
pues
bien,
muy bien,
qué bien.
Estupendo.
Pero hay que abrir también para otoño. Invierno, o sea, hay que coger un mínimo
para
de
las
cuatro.
Lluvias, para las claro. Lluvias, para, la, para el sol.
Exacto.
Claro. Oye, ya tenemos con nosotros a nuestro invitado. Charo, enseguida nos cuentas las revistas y las noticias de la Crónica Social del fin de semana, que pasan muchas cosas relacionadas con el fútbol, pero dentro de un rato nos lo cuentas, porque ya está con nosotros el director artístico de Noches del Botánico, Julio Martín. Muy buenas, Julio.
Muy buenas a todos.
Gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Porque una de las citas imprescindibles este verano son las Noches del Botánico. Este año arrancan el 21 de junio con N hasta el 29 de julio con L y llenarán de música en directo el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid. En total, Rosa, ¿cuántos artistas? Cuéntame.
Pues hay unos cuantos, 40 artistas, en total 30 días, y que son tanto nacionales como internacionales. Un cartel increíble, Nieves, lo
ves
y dices, ¿con quién me quedo? Tienes sí. Que ponerte a hacer números
y
decir...
Crea angustia, ¿eh?
Es que,
dices, yo quiero verlo todo.
Todo, es que claro. Es verdad, es
Oye,
todo.
Elvis Costello, ¿no?
Por ejemplo.
Serrat. Por
bueno,
ejemplo.
Serrat 3 días.
Sí.
Y me dicen
lo
por ahí...
Lo que pasa es que ya están agotadas esas entradas.
Oye,
ya
Julio, está. Queremos... Agotadas, pero agotadas, está. No hay posibilidad de poner un 50 más, no sé.
Pues si digo la verdad, probablemente.
¡Ah! Sí, bueno, eso suena. Menos mal,
porque
que nos
claro,
das un...
Es obvio,
entonces,
¿no?
Julio, no están agotadas, están cansadas, no, solo.
Están
a punto de agotarse.
No, están agotadas, lo que sucede es que hemos quitado un pequeño cupo de circulación para compromisos. Es claro. Evidente que Serrat juega en casa, en la Complutense, siempre. ¿Sabéis? Es doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid.
No me acordaba.
Y fue él mismo el que dijo, yo quiero actuar en la Complutense. Claro, es mi sitio, ¿no?
Claro, faltaría claro. Más. Sí. Empecemos por Elvis Costello, ¿no te parece?
Sí, porque arranca lo grande el día 21 de junio y lo hace, como decías, Nieves, con Elvis Costello. ...62 años que tiene y ahí va a estar arrancando este festival... ...pues eso, con sus inconfundibles gafas... ...y esa forma que tiene él de fusionar géneros... ...que lo hace de manera magistral... ...bueno, comenzó allá por 1977 y lo hizo también a lo grande... ...de hecho sus primeros 3 álbumes aparecieron en la lista... ...de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos... ...por la revista Rolling Stone, que
¿anda?
Es de las que saben de esto...
Oye, sí. Yo quiero saber, Julio, si Elvis Costello es de tu gusto personal...
Por supuesto que es de mi gusto, llevo trabajando... ...he trabajado bastante con Elvis en el pasado, con él y con su mujer... Elvis Costello está casado con Diana Krall.
Yeah. Ah. Me gusta más la mujer que él, ¿eh?
Con la que tiene, con la que tiene unos gemelos. Yo
No. Es que
no,
es guapísimo,
no voy
a decir mejor
que él. Exacto, no voy a decir nada
al
respecto.
Tu exacto se ha quedado...
No voy a decir nada al respecto.
Es que él es tremendamente heterosexual. Pero... Tenemos un conflicto.
Bien. Lo que te puedo asegurar es que Elvis es un icono absoluto Y Dayana, pese a todo, todavía tiene que conseguir algunos goles para alcanzar aquí al Pichichi, ¿no?
Ahora, me has defraudado, Julio.
No, es la verdad. Es un hecho objetivo.
Vote for Dayana.
Julio, ¿no te parece que en la presentación que ha hecho nuestra compañera
Rosa de Lima,
sí, a sus 62 años, querida Rosa, ¿pero qué son 62 años?
Nada, por eso que está empezando y ya tiene un montón de álbumes vendidos y listas de éxitos, por eso me llama la atención.
Vayamos con otro de los nombres que se van a escuchar en las noches del Botánico.
Ese mismo día vamos a escuchar a esta otra persona, Seu Jorge.
Girl, close your eyes. Let the rhythm get into you.
Porque hay que decir que en el cartel del Botánico están los que juegan la Champions, como Elvis Costello, pero otros que están en primera división porque todos son buenísimos, como es el caso de este otro artista.
Sí, Seu Jorge además es actor. Esa famosa
combinación.
Películas de Cuerpo de Élite, ¿os acordáis?
Sí.
Ciudad de Dios en concreto, la primera, él era el protagonista, ¿no?
Gran película, ¿no?
Sí, sí. Y he de decir, porque antes habéis preguntado, prefiero a Seu Jorge que a Elvis Costello, señores.
¡Oh! Anda.
A título personal.
Se van situando, se van. Okay.
Entonces, fue un pequeño capricho mío el que abriera para Elvis para que esa audiencia pudiera apreciar a este espectacular.
Con McManus
artista.
Y se quedara.
Así, a ver si hacen un poco de amistad.
Oye, veo que no ha dicho Rosa a sus 50 años, no lo ha dicho. No. No lo ha dicho.
Es de 1970. De Río de Janeiro y su fuerte, bueno, pues es una mezcla ahí interesante. Bueno,
en concreto viene a hacer simplemente con una guitarra la música de David Bowie.
¡Ay, qué bueno!
No me digas.
¡Ay, qué bien! Sí,
lo hizo en una película, que igual alguien ha visto, que se llamaba The Life Aquatic. Una película, este director que se llama Wes Anderson, que es muy, okay, es una de las primeras películas que hizo él, y él hacía de marinero. Y con su guitarra acústica interpretaba a Bowie en la película. Se hizo, todo el mundo demandaba que este hombre hiciera eso y lo hemos convencido para que presentara ese repertorio. Así no invadimos el escenario, porque el problema que tiene estos shows es que si pones todas las piezas instrumentales de los dos grupos a la vez, pues se crean conflictos.
Claro, entonces, claro.
Hay que pactar algo,
pensar en todo. También veo, Julio, que tenéis música electrónica. Y Rosa tiene, pues, si es que se lo sabe todo. Me lo sé todo.
Bueno, decíamos que arrancábamos el día 21, pero dos días después, o sea, no nos da tiempo a recuperarnos, y el 23 de junio, entradas ya agotadas para un grupo, a ver si digo bien el nombre, porque es de estos que son modernos, Kraftwerk 3D. Suenan así, electrónico, puro y duro.
Pioneros, de
hombre,
hecho.
Los alemanes.
Ahí les tenemos. Porque cuando se hace toda la programación, ¿en qué piensa, Julio?
Yo soy un aficionado a la música de más de 40 años y me gusta todo. Entonces, pues esto que llama la gente eclecticismo, ¿okay? Sí. No es ni más ni menos que la manera de expresar mis gustos musicales y lo de la gente que me rodea, ¿no? Entonces, yo empecé como promotor de música de jazz, ¿okay? Y de hecho tuve suerte fui amigo durante 7 años de Miles Davis, probablemente el artista más importante que he conocido en mi vida, ¿no? Pero a raíz de eso he hecho todo tipo de género, ¿okay? El blues, trabajo muchos años con B.B. King, la música latina, fui muy amigo de Celia Cruz, de Tito Puente, he trabajado mucho en la música africana, he trabajado mucho todo tipo de géneros. Lo que se llamaba New Age, he sido representado y hecho producciones para Michael Nyman, para Philip Glass, es decir, me gustan todos los géneros, ¿no? El rock and roll, evidentemente, porque cuando era niño los Beatles fueron el primer impacto en mi vida. Entonces, como me gusta de todo, intento traer artistas que estén dispuestos a tener el modelo que yo disfruto y que yo quiero comunicar a la gente.
Estupendo.
Es decir, la manera de festivales en el que hay muchísimos grupos, están allí todos de 12 horas, ¿no? Y tal, que no es lo que yo hago, y yo lo que hago es un artista y a lo sumo un artista invitado. para tener pues una, o sea, un espacio temporal más corto donde pues quizá público de un poquito mayor más edad pues también tiene derecho a disfrutar como los más jóvenes que también vienen a mi festival, ¿no creáis?
Claro, ya lo creo. Sí. Yo he ido algunas noches y es una maravilla, allí te juntas con todo tipo de edades. Que Julio, ¿conoces a todos los artistas? ¿Te da tiempo a convivir con ellos?
Sí. ¿Sí? De hecho, cuando contrato un artista con el que o no me lo presentan o el último, no lo vuelvo a contratar.
¿Ah? No me digas, si no cruzas las manos y te
yo
vas
yo traigo a los artistas para escucharlos y para conocerlos. Entonces, algunos
¿decepcionan algunos en las distancias cortas?
No te lo puedes ni imaginar, por supuesto. Pero cuidado, es más los que te sorprenden. ¿Eh?
Ah, bien.
Y cuanto más grandes son, menos...
Más humildes. Los más grandes son gente tan sencilla. Bueno, eso, la humildad y la grandeza es algo que todos hemos conocido en todo tipo de personajes, sí. Y es una cosa que se disfruta, ¿no? Porque claro, tienen
y
cercanía.
Y se valora,
tienen cercanía,
claro. Se valora un montón. Sí. O sea, cuanto más mediocres, menos cruzan la mano contigo.
Los más mediocres están todo el rato exigiendo cosas. Que me falta la botella de no sé qué. Pero
las toallas negras con puntos blancos.
Eso.
Pero qué tontería.
Y los grandes no preguntan ni a qué hotel van. Lo primero que te dicen es, muchas gracias por haberme traído, cómo me conociste, claro. Qué tal. Pues claro. Quiero decir, es otro tipo de relación. Porque los artistas, los grandes artistas, saben que lo suyo es un regalo, es un don. Y entonces saben que la gente lo aprecia y, o sea, van sobrados por la vida. Pero sobrados en el buen sentido, ¿no? Y todos estos otros que son unos mediocres tienen tantas inseguridades que, claro, que acaban, muchos de ellos, pues te maltratan. Porque si vienen de mal humor, que pasa a veces, yo he tenido artistas que han hecho llorar a la gente que trabaja para nosotros, al chofer, por ejemplo,
¿por
Polanca.
Qué? ¿Polanca?
Polanca me hizo llorar al pobre chofer. Estaba desesperado.
¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué hacía?
Lo acusó de que embragaba mal.
Mete usted mal las marchas.
Si usted utiliza el clutch, porque el clutch es como se dice embrague en inglés, ¿no? Bueno, embragaba mal por un lado. Por otro lado, tenía las uñas largas, por lo tanto era guitarrista y no le gusta que los guitarristas le condujeran.
¡Ay, por favor!
Un poco maniático a lo mejor Polanca.
Bueno,
¿eh?
Un ejemplo, pero como él, no te puedes imaginar. Un listado enorme.
Algunos hemos conocido.
¿La cosa más rara que te han pedido algún artista? Lo más surrealista que dices, pero por
frutas
favor.
Frutas y verduras, ¿no?
No, algo más, o sea, algo más, esto os va a gustar. Años 80, la primera vez que hice Joao Gilberto, el padre de la bossa nova, ¿vale? Estábamos en el hotel y baja y me dice, necesito una lavadora en mi habitación. Digo, ¿cómo?
¿Una lavadora?
Una lavadora. Y le digo, ¿cómo una lavadora? Y digo, pero dígame la ropa, si la vamos a lavar. No, yo lavo mi ropa.
Anda.
Sí. Es un hombre que tenía sus problemas, sí, claro. Y en esa época, total, lavaba su ropa. ¿Y ahora qué hacemos? Porque claro, para una lavadora hay que tener entrada de agua, salida de agua. Bueno.
¿Y la secadora después?
Eran los años 80, como he comentado.
Madre
Entonces,
mía.
Alguien me acercó a un sitio y encontramos un artilugio para familias más humildes,
sí.
Que se llamaba Minijata.
Ah, sí.
Ay, así lo he conocido también. Nosotros
okay.
La
con lo que uno se lava su propia... Bueno.
Feliz.
¿Feliz? O sea, se la llevó.
Se la
llevó. Se llevó la
pues te lo quito, se lo quito, te lo quito del caché.
Qué barbaridad.
No era muy cara, ¿eh?
Tanto
no.
Le gustó no, que no, se,
sí,
llevó.
Se llevó.
Nosotros la usábamos en el colegio mayor.
Claro, ¿verdad?
La minijata.
La minijata sí, era, teníamos en la habitación.
Como una lavadora muy simple.
Muy chiquitina,
que vueltas,
muy chiquitina.
Manual.
Manual, sí, sí.
Manual. Estaba encantado, porque claro, me enteré, yo me contó lo digo, no he entendido lo de la ropa. Claro, su ropa interior y todo esto no quiere que nadie se la toque, se la lavaba él solo en esa época.
Pero eso le lavabó, Julio.
Pues claro,
uno
claro,
ahí un
exacto,
poquito
solo
ya.
Eso
fue, un poco de jabón.
Eso fue su primera visita. En su segunda visita a Madrid...
Se vino con la jata, ¿no? No había que ponerle doble jata.
No, la segunda visita ya se había olvidado de lo de lavar la ropa, ¿no? La segunda visita acudió, hicimos el show y coincidió que el ayuntamiento nos cedió el rocódromo, que era enorme, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedió? Un día de muchísimo viento, este hombre como medio susurra las canciones, entonces susurraba y el viento se colaba por el micrófono de manera increíble. Y al mismo tiempo tenemos una feria detrás.
¡Oh, no!
Y entonces...
Con la muñeca, compre la muñeca chochona. ¡Horrible!
Al cuarto o quinto tema, el hombre coge el micrófono y dice, yo de ustedes pediría que les devolvieran el dinero. Buenas noches.
Adiós.
Y ya.
Esa fue la segunda. Bueno, por fortuna la gente...
La segunda
no...
y última, ¿no?
Sí, no.
Ah,
hombre,
ha vuelto.
Es un gran maestro. Yo he intentado hacerlo casi con 90 años.
Oh,
pero claro, o sea... La última de todas en Málaga, en el Teatro Cervantes, para comentar también esta, empieza a actuar y a los 15 minutos sale del escenario. Y yo, ¿qué ha pasado? Y dice, ya ha estado 2 horas, ¿no?
¿Qué?
Como te lo cuento, ya ha estado 2 horas. Y claro, el que estaba allí, no, maestro, maestro, ahora salga a repetir. Y digo, bueno, ahora sale, hace un bis o 2 bises y se tira. Y dice, no te preocupes, hacemos que no deje de hacer bises. Pero
le engañaban los músicos.
No, le engañaban los que
los
lo llevaban.
Suyos, los
pero
suyos.
No, pero la verdad, se despistó, se puso a cantar y estuvo como 1 hora y cuarto cantando seguido antes de volver a salir.
Pues la programación. La programación.
Pero bueno,
ya...
a lo mejor el estar hoy aquí, mañana en otro país, tal, sí, pues esto les despista, ¿no?
Sí, sí. Me han contado muchas anécdotas de él. Una vez, por ejemplo, dice que encontró un gato herido por la calle, entonces lo cogió y se lo llevó al veterinario. Y llegó tarde al concierto. Y pidió disculpas porque lo del gato era prioritario.
Sí, 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 sí.
Qué bonito. Lo del gato me ha gustado.
Hay que escribir un libro, Julio, ¿no te parece?
Sí,
anécdotas.
Tengo
un programador.
Tengo gente esperando, incluso algunos escritores que me han dicho que me harían el favor de escribir
pero
mis historias.
Qué barbaridad. No sé si de este personaje, que es más cercano para nosotros, también tienes alguna anécdota, pero ¿aquí de cuánto tiempo hablamos? Medio siglo
en los escenarios.
Ah,
en la vida muchos más. Nos referimos a Serrat.
A Serrat ya no le cuenta los años, oye. Mira.
¿Te parece bonito? Serrat no tiene años.
No tiene edad.
No tiene edad, eso es verdad, ¿eh? Pues cuéntanos.
Pues él, lo decíamos al principio, va a estar el 26, 27 y 28. Pero entradas agotadas, casi. Casi.
Agotadas,
sí. Medio siglo.
Estamos a la espera de ver si podemos todavía hacer que alguna gente más pueda acudir. Pero no obstante, debido a la demanda, creo que va a hacer un espectáculo, va a hacer un Within Center en el otoño.
Claro,
porque claro, nosotros nos pidió más días, pero dijimos, no te podemos hacer. Decía, a ver, no. ¿Puedo hacer 5 días, 6 días? Y digo, oye, te hemos dado 3. Este es un festival que, bueno...
Y que no es lo mismo, los jardines del botánico, sí, eso no tiene precio con el cielo como techo.
Él quería estar allí toda la semana.
Bueno, va a hacer un espectáculo que está enmarcado dentro de su gira, que se llama Mediterráneo da Capo, que es un término italiano que quiere decir volver al principio, y vuelve al principio con eso, con esto que escuchamos, con Mediterráneo.
Que era en su integridad.
Sí.
Tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul.
Decía Julio Martí en su integridad porque va a tocar las 10 canciones íntegras del Mediterráneo, es decir, no va a faltar aquellas pequeñas cosas, Lucía, Pueblo Blanco, Barquito de Papel y bueno, esta que estamos escuchando.
Va a faltar,
¿no?
Una, yo creo.
Mediterráneo.
¿Cuál?
Mira, estamos en el 50 aniversario de un festival. Sería precioso que de repente dijera, voy a cantar el La La La, que nunca canté, en catalán.
Ay, ¿te imaginas? Esto sería...
Es que es el 50 aniversario este año.
¿Quieres que se lo sugiramos?
Ay, sería
por favor,
precioso.
Julio.
Sí, pero sería precioso porque
sería
una forma...
que lo cante como quiera, en catalán.
Claro, porque eso hablaría de... Fíjate si hemos evolucionado de aquel año 68 ahora.
Oye, pues mira, Julio, que convive con ellos, con los artistas, esperemos que se lo traslade.
Se me ha quedado la cabeza.
Se te ha quedado, ¿no? Oye, Julio, Serrat, buen tipo, ¿verdad?
Magnífico, Serrat, magnífico. Serrat es una persona... Yo conozco algunos de esos momentos difíciles, porque yo del que era muy amigo era de don Vicente Montoliu Massana, Tete Montoliu. Tete Montoliu fue el que se ocupó de Serrat cuando a Serrat lo defenestraron por culpa de este tema. Uh-huh. Entonces salió de los circuitos y se puso de gira, él cantaba y Tete le acompañaba al piano. Uh-huh. Y eso lo estuvieron haciendo durante 2 años, hasta que Tete le dijo, ya estás bien de vuelta, y le presentó al hombre que lo lleva acompañando toda la vida.
Ricardo Miralles.
Ricardo Miralles es un regalo
de Tete Montoliu.
Vaya regalo.
Madre mía, pero qué bien, qué bien. ¿Y cómo disfruta comiendo, bebiendo? Disfruta con todo.
Es un disfrutón de la vida, ¿no? Es un nano.
Es un nano, es verdad.
Y ahora tiene una hija actriz buenísima.
Ah, sí.
Yo no la he visto.
Sí, es buenísima. Yo la tuve en El Español haciendo una obra, bueno, de por Dios bendito, el Premio Nobel de... Bueno, ¿qué premios Nobel tenemos en España? Ay, por Dios.
Vargas Llosa.
Vargas Llosa, que no me salía, ¿no? Okay. Allí descubrí a su hija actriz buenísima.
Candela.
Candela.
Candela, se llama Candela como la madre.
Candela como la madre, exacto. Sí. Por eso te digo que tiene buena herencia, que está muy bien dejar la herencia, si no tanto en la canción, que es muy difícil, teniendo un padre que se llama Joan Manuel Serrat, sí en el mundo de la actuación. Es, acordaos lo que os digo, va a dar mucho que hablar Candela.
Bien, pues tomamos nota. Sí, yo creo que la he visto.
Seguro que la has visto. Yo recuerdo que hacía un papel pequeñito y le dije, niña, vas a dar mucho que hablar. Y me dice, tanto como mi padre. Digo, más, si cabe.
Qué bueno. Hemos dicho que es Serrat, pero bueno, es que tenemos una lista larguísima. Sí. Vayamos a otro español, por favor, Miguel Poveda.
Sí,
vamos con otro, le escuchamos.
Con el caray, 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 y estas son las cosas que pasan en Caiu, que ni la hambre la vamos a sentir, que mire usted qué gracia tiene este país. Con el caray, 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 caray.
Probablemente la voz más importante que hay ahora en España.
Sí, la voz de la nueva generación del flamenco. Es decir, el flamenco, pues para mí, es la música más importante de este país, de largo.
Uh-huh.
O sea, no de sobra, de largo. Y es una pena que porque hablo a nivel institucional, no se hayan dado cuenta de la faena que podrían estar haciendo Marca España con el flamenco, haciéndolo de una manera adecuada, como hacen los cubanos con su música y los brasileños con la suya propia.
Eso es.
El flamenco tendría la misma importancia en el mundo.
Sin duda.
Yo he tenido un espectáculo flamenco, que se llamaba, ahora no lo tenemos en marcha, pero un proyecto que se llamaba Flamenco y de Carlos Saura, que hacíamos giras por el mundo, ¿no? Entonces, uh-huh, recuerdo, simplemente pues para situar el contexto, ¿no? Yo actuaba, era febrero del 2011, un frío increíble en Nueva York. Yo actué una semana en el New York City Center con la agrupación Esther Flamenco Hoy, ¿no? Gente joven, ¿no? O sea, ni siquiera había un gran nombre, ¿no? El atractivo era Carlos Saura, hacía director escénico, ¿no? Y al mismo tiempo, esa semana actuaba en un club de Manhattan Joaquín Sabina, ¿vale? Que era su primera vez en Nueva York, ¿vale? Nosotros vendimos 12.000 entradas y Joaquín Sabina vendió 1.800 entradas entre la comunidad española, ni siquiera la hispana. Había españoles y cuatro amigos, para situaros lo importante que es el flamenco en el mundo, y nosotros no hemos sabido, o sea, nosotros mismos
no lo hemos sabido valorar, pero caray con Miguel Poveda, ¿eh? Qué grande es Miguel Poveda, qué grande, de verdad.
Es extraordinario.
Es una maravilla.
Y nos ha gustado introducir baile, como habéis visto, por primera vez. O sea, le dedicamos dos días al flamenco, uno Miguel Poveda y el otro actuará Farruquito. Y los hemos situado en torno a esas fechas que en Madrid está el Macul.
Anda.
Para diferenciarnos, y por si algún extranjero o alguien que ha venido a ver tiene un momentito para apreciar flamenco de primera, pues igual una bonita escapada al jardín le podría iluminar sobre la creatividad que tenemos aquí. Ay, en esta de...
Qué bien, qué bien. Y tú que eres muy de Caetano Veloso, tienes que contar que también a nuestros oyentes...
También viene Caetano también. Veloso, música de autor. Además, ojo, no viene solo, que viene con sus tres hijos, un espectáculo familiar único.
Efectivamente.
Moreno, Ceca y Tom, ¿sí? En el escenario. Sí. Pues aquí les tenemos también.
Olha, é como o verão, quente o coração.
Que a Caetano Veloso le vimos hace nada el festival, sí, de Eurovisión.
Hombre,
por favor. Como,
además, qué sorpresa, ¿no? Cuando apareció, y yo me metí aquí y dije, ¿os dais cuenta? No hace falta luz, no hace falta efectos especiales, no hace falta agua ni fuego.
Lo llenaron todo.
La voz es la leche, ¿comprendas?
Fue muy, muy, muy bonito ese momento con nuestro Sousinho cantando. Sí. No, fue maravilloso.
Maravilloso,
sí, sí, señor.
Y aquí está toda la familia.
Estos son, ¿sí?, los hijos que son músicos, no es toda la familia.
¿Qué aforo tienes?
Aforo, pues mira, este día el público es sentado, o sea, el aforo solo son 1.900 personas.
Pero mira, sentados, es que es un lujo.
Es que hay música.
Tenemos
que
una doble
un poco...
combinación. Os voy a explicar un poco cómo funcionamos. Nosotros tenemos una grada preciosa, ¿okay? Donde se acogen aproximadamente 950 personas. Entonces, dependiendo de los artistas, en toda la parte de delante, lo que llamaríamos una platea, sí, instalamos sillas. Si el artista no lo pide por el claro, tipo de repertorio que va a desarrollar, o dejamos a la gente de pie.
Claro.
¿Okay? Si ponemos sillas, son 1.900 personas sentadas. Si dejamos la grada, 900 sentados y gente de pie, llegamos a 3.500.
Hola, hola. Hola.
Para que veas la diferencia que hay entre sentado y de pie, que es, bueno, la gente más joven disfruta más de pie, nosotros encantados, y bueno, y siempre tenemos un espacio para que la gente...
O sea, Juan Carlos, tú y yo sentados, ¿no?
Vaya tarde que llevamos con esto de la... Nosotros de pie, aunque sea Caetano Veloso.
Y luego es muy chulo, Julio, porque hay casetitas donde te puedes ir y tomar una tónica, por no decir, yo es que no bebo alcohol, pero vamos, el que beba alcohol, pues que tome lo que quiera.
Tenemos espacio pero de sobra para...
Entras, sales, incluso hay ventas también de camisetas,
un mercadillo muy,
muy
nice
chulo,
porque nos preocupamos de buscar artesanos madrileños que tengan
sí,
un producto especial para...
Yo todos los años voy, así
picas,
que...
¿no? Todos los años picas.
Pico, sí, me parece interesantísimo.
Y afortunadamente también, como se han ido dando cuenta en la universidad, que nuestro público pues es un público pues muy, muy bueno, pues ahora nos dejaron usar un poco de césped el año pasado, este año nos dejaron usar muchísimo más césped.
¡Ole!
Se han dado cuenta que no sois botellón.
Para que la gente pues pueda poner una toalla, una
por
hamaca.
Por supuesto, y estar cómodos.
Y estar cómodos a su aire.
O sea, que este año me voy con la toalla. Sí.
Nosotros también pondremos toallas y hamacas, por si alguien se lo olvida y le apetece estar un poquito ahí al sol mientras escucha la música o se toma, como has dicho muy bien, un refresco.
Oye, Julio Martí, director artístico de Las Noches del Botánico, es un verdadero placer, me encanta, de verdad, tu trabajo creo que es muy bonito, te lo digo de verdad.
Sí, es bonito, yo soy, también para contaros un poco mi historia, yo digo soy, pero no soy, habría que decir era, yo era el jefe de departamento de asistencia sanitaria del Instituto Nacional de la Salud en la ciudad de Valencia cuando pedí mi excedencia en 1983.
Ay.
Y pasé de manejar los presupuestos de los hospitales, levantarme a las 6 de la mañana para estar a las 7 y acostarme a las 12, o sea, quiero decir, porque quería cambiar la sanidad del país, ¿no? Todavía la sanidad se manejaba toda desde Madrid, ¿no? Y vamos, quiero decir, empecé a trabajar en el mundo de la música y pedí una excedencia y no he regresado nunca.
Oye, mira, bueno, pues nada, no te ha hecho falta, eso es que te ha ido muy bien. Julio, que salga todo maravillosamente bien, tiene una pinta.
Sí.
Te ha salido muy redondo, ¿eh?
Bueno, esperamos que siga saliendo redondo todos los años, porque la gente me habla del reto y para mí...
Y ya, Julio, como petición, Diana Kroll, por favor.
Bueno.
Ya que traes este año a Elvis.
Yo fui, yo traje Diana Kroll por primera vez a este país hace casi 20 años, que hacíamos clubs para 100 personas y había que salir a la calle para que se animaran a entrar, porque no se animaban a entrar.
No se animaban.
No sabía entrar nadie, ni sacándola ya a la calle. Vente a la calle que te conozcan ni nada. No lográbamos que entraran, ¿no? Y fíjate ahora, o sea que...
Julio, pues alguien de Queen, Brian May, sería maravilloso, sí. ¿No?
Estamos aquí. Peticiones.
Peticiones del oyente.
A ver, dime.
No, los de Queen están ahora el día 9 en el Within Center.
Sí, sí.
Que hacen una... han sustituido con Adam Lambert a Freddie Mercury y se presentan en directo en el Within Center, o sea que...
Bueno,
que
pues
ocasión
ya,
de ir allí también
Jorge
a verlo.
Jorge Drexler, pido yo.
Jorge Drexler lo hicimos hace 2 años, pero lo volveremos a hacer.
Nada, peticiones del oyente, aquí estamos
no
así.
No hay problema. Me han hecho varias estos días. Voy apuntando.
Julio, un placer, de verdad. Gracias por haber estado con nosotros. Son las 5:37. Seguimos en Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
Qué curioso, Charo. Esto que estamos viviendo aquí no me había pasado nunca. Y es que al despedir a Julio Martí, le estoy diciendo que yo me llamo Martí también. Y digo, no, ya que eres de Valencia, no tendrás contacto con... Y bueno, al final resulta que somos familia.
Bueno, hemos visto unas escenas primo, prima. Bueno,
pero bueno,
familia.
Ay, Julio, qué bonito. Tenemos
qué
que
pequeño
reencontrarnos,
es el mundo, ¿no?
¿No? Claro, se pone es mi tío Pepe y digo, no, también es mío, pero bueno, ¿qué es esto? Pues Julio, ya, mira, con más razón, más bienvenido todavía aquí.
Pues nada,
oye,
encantado.
Que no sabíamos que nos tocábamos.
Yo tampoco.
Tenemos
ya,
ahí
ya
un...
se me pasaba por la cabeza.
Pues mira, ya se
vivir
te tiene
para
que
ver,
pasar.
Señor, lo que no pase aquí, en esta hora, de 5 a 6 aquí
pasó de
todo.
O sea, que
todo.
Somos medio primos, hay que averiguar,
sí, hay que averiguar ahí
el asunto.
Llega,
pero mira, los dos rubios de ojo claro, oye, sí, algo, ojo, ¿eh?
Hay algo, ¿eh?
Un pequeño aire.
Hay
pequeño
algo.
Aire,
¿verdad?
Como...
Oye, pero
los
mira.
Los Martí, ¿cómo sois los Martí?
Los Martí sin N. Oye.
Que tengo que estar todo el día diciendo, porque
pues nada, nada.
Martín...
Ya sabes que con Nieves claro, no tienes problema
Martín,
ya.
No.
Martí, forever.
Julio, te voy a llamar en cuanto acabe para que veamos el nexo de tíos y primos que nos... Gracias, Julio.
Gracias.
Esta música que está sonando tiene que ver con Charo Carracedo y la información de la crónica social. ¿Por dónde empezamos? ¿Por Begoña González?
Bueno, pues sí, Begoña González, efectivamente, yo creo que es claramente el personaje de la semana. Pienso que será protagonista de las portadas de del próximo miércoles. Y hay que decir que es la nueva presidenta, no solo en el corazón de Pedro Sánchez, es la mujer de Pedro Sánchez, la dama que va a vivir en la Moncloa a partir de ahora, y ella es la segunda dama de España, porque la primera es la reina, uh-huh. Hay que decirlo así.
¿Será tan discreta como Viri?
Yo creo que no, creo que, y todo el mundo apuesta por ello, creo que va a ser más activa, no tanto a lo mejor como Ana Botella, pero desde luego no discreta como Sonsoles Zapatero, ni invisible como Viri.
Lo de Viri es increíble,
sí,
¿verdad?
Muy discreta, demasiado. Bueno, yo os cuento cosas
entonces
de ella.
¿Entonces se la va a visibilizar más, tú
pienso
crees?
Pienso que sí, pienso que sí. De hecho, a ella le gusta vestir de rojo, que es un color que llama la atención y que identifica mucho con su marido. Ella es de Bilbao, se crió en León. Es una chica de un pueblo que se llama Valderas, en León.
¿A qué se dedica?
¿Ella a qué se dedica? Bueno, mira... Estudió marketing, trabaja en una empresa que se llama Inmark Europa y es directora de consultoría comercial. Lo que pasa es que dicen que probablemente dejará su cargo, porque lógicamente si se va a dedicar a la vida activa y política y social y posible.
Claro, Vire me parece que siguió, no sé en qué empresa
no,
era.
Dejó Telefónica.
Y también estaba en Antena 3.
Estuvo antes en Antena 3, pero cuando Mariano Rajoy le hicieron presidente, ella ya trabajaba en Telefónica, pero lo dejó por lo menos temporalmente. Ahora tal vez regrese.
Ya, entonces Begoña González, la vamos a ver mucho, tiene, ya sabemos hasta sus aficiones a lo mejor.
Bueno, sí, sabemos que le gusta hacer aeróbic, le gusta pilates y le gusta la música, ellos van mucho a conciertos, les gusta mucho...
Mira, oye, a lo mejor las vemos en las noches del botánico con mi primo Julio Martín. Hombre, claro. Con mi primo Julio.
Vamos, vaya tarde que nos espera.
Tengo que deciros que más vale, que tengo que deciros una cosa,
sí, perdón.
Que se ha publicado fuera. Ella más vale que no sea celosa, porque de Pedro Sánchez hasta la revista, la versión americana de la revista Elle, ha publicado un artículo que se titula Pedro Sánchez asalta el poder y mi corazón.
Oye,
¿Cómo?
Quiere decir que les gusta muchísimo en el extranjero, que le comparan con otros presidentes jóvenes como Trudeau, que dicen que era como un príncipe Disney, como Macron, que dicen que era un profiterol. Como un profiterol francés.
Un profiterol,
y de
Macron,
Pedro Sánchez.
¿Un profiterol?
Macron, un profiterol francés.
De eso que te los comes, ¿no?
De chocolate.
Y de Pedro Sánchez dicen que es tan apuesto que parece que es de ficción.
Oye, pues mira, yo sé que esto a él no le gusta mucho.
Ya,
¿eh?
Pero
¿no?
Lo publican los medios extranjeros. ¿Qué vamos a hacer?
Claro,
ya.
Son los extranjeros. Él es de chocolate, nata o fresa.
Aquí no dicen eso.
No dicen nada.
Solo dicen,
no dicen nada. Oye, ¿y qué me cuentas de los futbolistas antes del Mundial? Que ya han estado de vacaciones, ¿no?
Sí.
Han sido muy cortitas.
Han aprovechado unos días después de, bueno, la mayoría de los de la selección, como hay muchos que juegan, sí. Que algunos jugaron el partido importante el otro día, han tenido muy pocos días. Las vacaciones más sorprendentes, pues las de Cristiano Ronaldo, que no coge a su chica y a sus niños y se va como hacen los demás. Él coge 14 personas y alquila dos casas en una urbanización de lujo que se llama La Zagaleta, que está en Benajavís, al lado de Marbella. Y las habitaciones cuestan 7.000 euros. Yo quiero ser amiga suya.
Un momento. Las habitaciones...
Perdón, la casa. Cada casa cuesta 7.000 euros.
Al día. Señor, baje y llévatenos. Llévatenos. Escúchame una cosa. No puede ser.
7.000 euros al día tampoco es tanto.
Alabado
Madre
San.
Pero del para lo amor
que
hermoso.
Para lo que ganan los futbolistas, digo.
Escúchame una cosa,
ya, pero
Cristiano.
Deberían aprender a guardar un poquito,
escúchame,
¿no?
Cristiano,
porque esto no dura siempre.
Eso no lo tiene casi nadie.
Si es que yo
dale
creo
gracias
que tiene
a la
tanto...
vida, a Dios, a Fátima.
Bueno, pero mira, él ha invitado a sus 14 amigos. Oye, también hay que tener
ha
en cuenta
ha quedado estupendamente
esas cosas.
Con los amigos.
Claro.
Solamente él puede hacer una cosa así.
Tú imagínate, eres
pero
amigo de Cristiano,
a sus amigos.
Te invita a una casita de estas de 7.000 al día.
Como iban 14 personas...
Peanuts.
Como iban 14 personas, ha tenido que coger dos casas.
14.000 al día.
¿Y
ha estado cuántos días? 14.000 al día.
No, ha estado una semanita
una
o así.
Una semana, alabado sea. Han alquilado también un barco magnífico con el que se han paseado y se les ha visto pues navegar por el Mediterráneo.
¿El barco?
14.000 euros, ¿no? 6 por 7, 14, ¿no?
14, no, hablaba del barco.
El barco, solo la gasolina, 500 cada que sale.
Oye. Eso, girar la llave del motor.
Sí, girar la llave.
Oye,
bueno, luego
sí,
otros
no sé.
Han tenido unas
un
vacaciones.
Exceso, ¿no?
Sí, bueno, mirad, el yate, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, que era el Ascari, se alquila en las páginas de alquiler que lo puedes mirar, parecidos a 90.000 euros la semana.
90.000 la semana.
Bueno, escúchame una cosa. A mí, para la tarde que vayas a decir esto, si no te importa, me tomo un Orfidal.
Bueno, pero ¿cuándo lo cuento? Si no...
no, escúchame, simplemente para tomarme el Orfidal. Alabado sea Dios. Cristiano, no nos estarás escuchando. Pero, hombre, yo no llego a final de mes. No pasa nada.
Nada, hay que hacer una
amigo
propina.
Suyo,
claro.
Una propina.
Ya está. Es su amigo. Luego, Sergio Ramos se ha ido con Pilar Rubio a Berlín, una ciudad preciosa, y han visitado la ciudad que no la conocían.
¿Y con los pequeñitos?
No, han ido solos. Ha sido una escapada romántica. Se han ido solos. Marco Asensio, por ejemplo, se ha ido a Mallorca. Coqué aprovechó para casarse con su novia Beatriz.
Se ha casado, sí.
Se han casado en Extremadura. Muy bonita la boda, preciosa. Luego Luis Suárez se ha ido a visitar a unos amigos a Uruguay. Mar Batra y Melisa Jiménez también se han ido de boda.
Pero Mar Batra va a seguir de vacaciones, ¿eh? Porque
sí,
él no
sí.
juega al Mundial.
Él no juega al Mundial, efectivamente. Y se ha ido a la boda de otro que también se ha caído de la selección, que es Sergi Roberto. Y se han ido a Tel Aviv. que es donde se ha casado Sergi Roberto, porque la novia es una modelo israelí.
Y más fea.
Coral Simanovic.
Bueno, lo digo, bien. Es irónico.
Bueno, horrorosa, horrorosa.
Es irónico.
Madre horrorosa mía. Y con un tipo. Sí. Y no te digo cómo echado iban los perder, tres vestidos perder. Que llevó en la boda. No te digo cómo madre eran mía. Espantosos.
Oye, que vayamos ahora a Rocío Jurado. ¿Ya? Bueno, 12 años. Que se fue Rocío.
Nuevamente, mía. Sí. Han celebrado el 1 de junio, se cumplieron los 12 años y celebraron el sábado día 2 por la mañana un nuevo homenaje. Cada año le hacen este homenaje y cada año va toda la familia. Este año nuevamente su hija mayor, Rocío Jurado, Rocío Carrasco, Rocíito, no ha ido. Y eso pues vuelve a poner de manifiesto la mala relación que hay entre ella y el resto de la familia. Están todos por un lado y ella por el otro.
Y por el otro. Oye, Carmen Martínez Bordiú, que va a ceder su título de duquesa,
sí,
de Franco.
Sí, Carmen Martínez Bordiú tiene dos noticias que me encantan, además. Sí. Por un lado es este. Próximamente le va a caer el título de duquesa de Franco. Y ella, pues como realmente ni lo quiere ni le interesa, se lo va a ceder a su nieta. A su nieta mayor, la hija de Luis Alfonso de Borbón, que se llama Eugenia y tiene 11 años. Así la niña será Eugenia de Borbón y Vargas, duquesa de Franco.
Ya. Muy no bien. Se lo ha querido ceder a su hijo, ¿no?
Bueno,
¿o
es
a
que
su hija? Hijo,
no, porque se lo ha querido ceder a su nieta. Su hija vive en Francia, su hijo tiene ya otros títulos
sí.
franceses, porque en España no les han reconocido.
¿Duque de Cádiz?
No,
algo así.
No, Duque de Cádiz no pudo heredarlo porque es un título que era de la corona y volvió a la corona.
Ah, vale.
Entonces
vale.
No se lo concedieron. Él lo que tiene es el título de
Duque de Anjou,
como Anjou. Legitimista.
Que no es poco,
francés.
Duque
claro.
de
Pero son títulos mucho reconocidos menos. En Francia. Sus dos hijos mellizos, porque tiene dos hijos mellizos detrás de esta niña Eugenia, tienen también. Dos títulos que son duque de Borgoña y duque de Berry también.
Muchos títulos, pero la más grande es la más grande.
Hombre.
12 años.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo.
Qué grande, la echamos de menos. De verdad, es que el panorama de la canción.
Vamos a ver, es que hay una
perdió de... mucho con, sí, fin, sí, con la muerte de Rocío muerte Jurado. De Rocío. Mucho,
¿Qué años tenía?
Pues ahora te lo cuento, después de esto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy. Cocido.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-17.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Queremos hacer un homenaje a este día de mudanzas para muchos claro. ministros, para mucho, bueno, para el presidente Rajoy, para Sánchez,
claro, sí.
para tantos directores generales que estarán sí. cambiando, mudándose, ¿no?
Claro, tienen que cambiar de casa y hemos pensado que mejor que buscarles canciones que le van a animar en la mudanza y canciones que hacen referencia a la casa, porque todos tenemos una casa.
Claro,
todos.
Pero ¿has encontrado tantas?
¿Canciones? Pues es que tenemos una maquineta que es la leche. Tú le pones ahí casa y mira lo que sale, verás.
Mi casa.
Mi casa es particular.
Anda.
Cuando llueve se
moja como los demás.
Anda, que el que no se sepa esta canción es que no está vivo.
Eso es, eso es.
A mí me gustaba mucho lo de chocolate, molinillo, corre, corre, que te pillo.
¿Sí?
Sí, era algo así.
Sí, bueno, ahora con los años nos dimos cuenta que tenía lecturas un poquito sexuales.
¿Pero qué me dices?
Morrinillo, corre, corre, que te pillo.
Que era jugar al escondite.
Claro, claro, claro. Pillar, ahí los escondites.
Bueno, no te metas, que estos que cantan son el coro infantil de la Marina y estos son más inocentes que inocentes.
Claro, o sea que...
Bueno,
por
a ver,
favor.
Canciones de casa. Mira, una que seguro, seguro que también nos va a sonar. Ete está fichado por la maquineta, ¿eh? Que era el que salió ahí.
Mi casa.
Encima las montañas viviremos el día que tú aprendas a querer y así podrás saber cómo es el cielo viviendo en mi casita de papel.
¡Vamos!
¡Vamos!
¡Qué felices seremos tú y dos!
Bueno, Jorge Sepúlveda, este hombre valenciano también, ¿eh?
¡Anda!
¡Qué curioso!
Ay, ¿a qué es familia?
¿A qué es familia también?
Voy a buscar, ¿no? A ver si tiene algún Martí por ahí. No, se llama Luis Sancho Monleón, es su nombre del DNI, que se nos fue en el año 83. Bueno, pues esta, digamos, fue una de sus grandes canciones. También hubo otras como, por ejemplo, Limosna de amor, A escondidas. Bueno, esta Mi casita de papel que os sonará. Más
muy
canciones,
bonita.
Más canciones, más actuales. Venga, dale,
vale. A ver.
De casa.
Mi casa.
Empezar la casa por el tejado.
Me gusta.
Este Fito y los Fitipaldis, y esta es la canción que, bueno, yo creo que le hizo famoso en toda España en 2004, La casa por el tejado. Lo que nunca hay que hacer, ¿eh?
Claro.
Eso dicen.
Por cierto, han actuado este fin de semana.
Sí, señor, en el Wizzing este.
En el Wizzing Center.
¿Por qué nos dicen Wizzing? En el Palacio de los Deportes de la Comunidad.
Sí, anda, oye, se agradece que digas el Palacio de los Deportes.
Cuando tu familia ha dicho Wizzing Center...
Es que se llama así.
He tenido que pensar un momento... ¿Qué es eso?
¿Dónde está?
El Palacio de los Deportes de toda la vida, que ahora se han puesto modernos, bueno. Y le llaman Wizzing Center.
Pues ahí sí, está,
oye,
ahí
y el
está.
Que paga, y el que paga, pues está bien, que sí, salga. Sí. Más oye, canciones con casa.
De casita, venga, a ver.
Venga, a ver qué nos sale por ahí.
Mi casa.
Ahora vive en la casa.
Los americanos tienen la casa blanca, los argentinos la casa rosada. ¿Por qué la Moncloa no sería la casa azul, por ejemplo?
Oye, sería muy bonito, una gran idea.
Si sí, fuera pues, azul, pero es que no es azul, es que es
blanca.
Es color
ladrillo, ¿no?
Ladrillo y blanco, sí.
Pero cuidado con lo del azul que dicen. Oye, podría ser cuando esté uno azul, cuando esté otro rojo.
Ay.
Cuando esté otro naranja.
Si tienen que pintarlo decirnos. Cada vez, Dios mío.
Es verdad, qué lío.
Bueno, más canciones con casa. Nos vamos hasta el año 2001 y a ver si os suena esta.
Mi casa.
Toda la noche en la casa de Inés.
Me encanta, qué bonita.
Está muy bien. Guaraná eran estos alicantinos que cantaban esto de que, pues, lo que nos encanta en el verano, ¿no? Pasar toda la noche en la casa de alguien, ¿no?
Sí, claro. De verdad.
Pero vamos a ver, ¿qué haces en la casa de alguien?
Es la clave. Tomar refrescos, tomar refrescos.
Claro, charlar.
Claro, para refrescarse, si viene la calentura.
Oh, ya estamos, charlar. Ya estamos.
De verdad, es que rompes toda la magia, yo. Juan Carlos.
Pero a ver cómo suena la casa de Inés.
Sobre las aspas del ventilador. Oye, hazme lo que quieras, hazme enloquecer. Luego yo se lo tuve que hacer. Toda la noche besando.
¿Ves besando?
Tenía no razón, refresco. Tenía razón aquí.
Ay,
mi primo Juan Carlos.
Perdona, ay, no es ay. Mi mente calenturienta, es la
venga,
familia.
Venga, voy a acabar. Y voy a acabar con una canción que seguramente vais a conocer o os va a sonar de algo, seguro, ¿eh?
A ver.
Mi casa.
La casa en New Orleans. You
es
La casa del sol naciente.
Ahí, Consuelo.
Aquí estamos pasando todos la película de esas tardes de Guateque.
¿Verdad?
En serio, ¿a que sí?
¿Pero qué sería La casa del sol naciente?
Pues eso digo yo, no sé. Sí.
Estás mirando ahí a lontananza.
No,
¿una casa
sol,
en Japón?
No.
Una puesta
no hay que mirar
sol.
A lontananza, hay que mirarse a sí mismo.
Es ¡olé! Una puesta de sol.
Oh, pero qué bonito, a ver, porque tienes razón hasta ahora, ¿eh? A ver, vamos a escuchar la letra.
¿Bailas, Martín?
Bailo.
Mi padre era un jugador y beber fue su bendición.
Muy de los 70 esta canción.
Muy bonita, ¿eh? Pues con esta canción, ¿tú crees que Bisbal estará con los preparativos de la boda o no?
Seguro, porque esta canción me inspira, desde luego.
Ya, o a Joaquín Cortés, que va a ser papá, ¿no? Bueno, cuéntanos muy rápido, a ver.
Os cuento muy rápido. Lo ha contado la novia de Bisbal, Rosa Mazzanetti, que va a ser una boda muy discreta, que a ella le hubiera gustado de pequeña casarse con 500 invitados, pero que de repente ha visto que no vale la pena, que lo importante es estar con la persona a la que ama, y como esa persona a la que ama prefiere una boda discreta, pues ella encantada de la vida. Se casarán este año y sigue sin querer decir dónde, pero vamos, te apuesto que Almería.
Ah, vale. Oye, Joaquín Cortés, ¿qué dijo en el programa de la televisión, del baile?
Contó.
Dijo, voy a ser papá.
Muy bien, está súper feliz. Tiene 49 años, Mónica Moreno, su novia, es también actriz y psicóloga. Y bueno, es una gran noticia, desde luego, después del susto que se han llevado hace escasamente un mes, que de repente notaron, estaban en casa tranquilamente y de repente notaron un olor a gas extrañísimo y bueno, tuvieron que abrir las ventanas corriendo, estuvieron a punto de intoxicarse, llegaron al hospital y todo.
Oye, pero qué
ellos
barbaridad.
Lo han contado en sus redes sociales y en entrevistas rápidamente para que alertar a todo el mundo que estén muy atentos siempre a este tipo de cosas.
Claro que
porque
sí.
Porque fue ella además que enseguida se dio cuenta de que olía raro, como a goma quemada.
Vaya, oye, y si alguien quiere comprarse la casa de Michael Douglas en Mallorca, que prepare cuánto, a ver si tenemos, a ver si...
Bueno,
dilo
pues,
muy rápido,
Cristiano
10
Ronaldo
segundos.
Os va a dejar 28 millones de dólares o euros.
Bueno,
28 millones.
Madre mía.
Yo millones. Mañana ya no vengo. Me quedo en casa. Con
esto se lo vamos a
hacer
un mensaje que le lanzamos a Ronaldo.
Pues Juan Carlos, Charo, muchas gracias. Carlos y yo seguimos después de las noticias.
Son las 6.